Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
The time of my life.
Tribunal Constitucional ordena cierre inmediato de RBC Televisión Canal 11, ordenando que se tomen todos los recursos que sean necesarios para su clausura. Fundador y gerente general Ricardo Belmont Casinelli anuncia que lo defenderá hasta el final. Gobierno analiza posible agente cancerígeno en gaseosas negras como Coca-Cola, Pepsi-Cola, Perú-Cola, etc. Destapan extremos privilegios de Antauro Humala en prisión. Legislador Díez Canseco defiende esta situación y la minimiza. Esto y más hoy en Extremos, episodio 184, que ya empieza en Sol, Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 2012.
Yeah.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hola, bienvenidos, soy André Moyo y esto es Extremos. Ah, no, soy Sandro Parodi. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Extremos. Hay salsa a la huancaína hasta en el control maestro acá.
¿Por qué será, no?
Bueno, bienvenidos, esto es Extremos, episodio 184.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Estamos en un programa más de Extremos. Y bueno, debo aceptar de que estaba como un poquito bajoneado. Pero ya, ahora que empecé a hablar y a comer estas papitas que estaban buenazas, creo que ya me llegaron otra vez los ánimos, las ganas.
Me faltaba combo.
¿Qué pasó? Dulce Mariposa regresó a España.
¡No!
Me faltaba combo.
Creo que al final hablamos de eso. ¿Ya? Bueno, como siempre, no sé, lo voy a agarrar como costumbre ahora. Exhortar a la gente que me siga al Twitter, @AndreMoyo. Y agradecer a una de nuestras oyentes.
Escuchas.
Ya, a una amiga que se llama Silvia Tafur, que nos está escuchando constantemente y quiere escuchar más y más noticias, así que
sí, vi su foto.
Claro. Como Dulce Mariposa.
No, Dulce Mariposa es otra persona. Dulce Mariposa le pinta el cabello enaranjado.
Un saludo y que ya empezamos, ¿no? Ya empezamos.
Ya empezaron, felicidades.
Sí, ya empezamos.
¿Cuándo? ¿Desde cuándo?
Sigamos ahí.
Bueno,
bienvenidos a Extremos, episodio número 184. Efectivamente, acá estamos degustando unas deliciosas papitas con huancaína, bien, bien criollitas.
Termina de masticar, ¿ya?
No. Yo todavía no acabo acá, ustedes trabones, que bueno, Sandro, ni qué decir. Ya salpicado huancaína por todos lados. Pero bueno, esperamos pues que sea un programa de su completo agrado. ¡Sandra! ¡No hagas eso!
¿Pero qué cosa? ¿Tengo que empezar el programa?
Ya.
Obviamente.
No describiremos lo que acabo de ver.
Por favor, en tu imaginación.
Ya.
El Tribunal Constitucional ordenó el cierre inmediato de RBC Televisión, ordenando también que se tomen todos los recursos que sean necesarios para la clausura inmediata de este medio de comunicación. El fundador y gerente general de dicha estación, Ricardo Bellmunt Casinelli, anunció que lo defenderá hasta el final. Hay que mencionar acá algunas cosas. RBC Televisión es un canal de televisión que, como RBC Televisión, fue creado, esto más o menos ha sido en 1981, 82, más o menos, por ahí. No, 1989 ha sido, 1989, ahora para. O no, ha sido antes, ay, que estoy hablando tonteras. Ha sido en los 80.
No se dice tonteras, se dice tonterías.
Ha sido en los 80 que ha ocurrido esto. Pero bueno, el hecho es que cuando han creado RBC Televisión en esta nueva etapa, porque antes existía ya el Canal 11 de propiedad del padre de Ricardo Bellmunt, ya fallecido, este canal fue presentado como una empresa de accionariado difundido. Es decir, y es más, el señor Bellmunt, aprovechando su imagen pública que ya para entonces tenía como animador y periodista, propuso que el mismo pueblo sea el dueño del canal y que todos compraran acciones, y que eso les iba a permitir no solamente utilidades, sino también mando en el canal, y que iban a poder tener realmente un canal de televisión que tenga valores, caramba, que se hagan cosas nobles en el canal, que no, que se diferencie completamente de los demás medios fríos, sin corazón y exclusivamente lucrativos, como eran para aquel entonces ya los demás, las demás estaciones de radiodifusión. Sin embargo, con el pasar del tiempo, el asunto no fue tal cual se había dicho. Si bien había muchas expectativas al comienzo, no fue así después. Lo que hicieron era crear el Club 111, en fin, más bien aprovecharse de la gran cantidad de gente, de 60.000 o 100.000 accionistas que habían, y tratar de hacer sorteos o concursos con ellos, donde tenía que pagarse más, tenía que pagarse otras membresías. O sea, simplemente se tuvo una gente para una membresía.
¿Era un club entonces?
Claro, ya se convirtió en una especie de club, ya otra cosa, que había que pagar más,
y que eso te daba derecho a que puedas ingresar a la ruleta millonaria, que era un programa que tenían con Estrella en Primo en aquella época, y a otras cosas que hacía el canal. Pero ya no es pues, o sea, la idea es que mucha gente tenía, bueno, yo voy a poder tener trabajo acá, o voy a poder practicar acá, o voy a poder hacer algo en mi canal, en mi casa, ¿no? Porque de eso se trata, de eso se trata, ¿no? Si yo le digo me voy a un pueblo y le digo a todo el pueblo, ustedes pongan cada uno de ustedes 10 céntimos, y en ese pueblo hay pues miles de personas, un millón de personas, le digo, todos ustedes pongan cada uno ya, un sol cada uno, y van a ser copropietarios de mi casa. Entonces, obviamente, cada uno, que aunque sea un sol que haya puesto, va a decir, bueno, yo tengo también derecho sobre esta casa, aunque sea un pedacito, aunque sea quiero estar un día acá. ¿Qué puedo, qué beneficio? Entonces yo no le puedo decir en ningún momento, jamás le puedo decir, oye, por ese sol que has dado, ¿crees que vas a poder usar mi casa? Entonces, ¿para qué me dijeron, para qué me crearon la ilusión que sí lo podía hacer? Y eso es lo que ha pasado, que en RBC Televisión hay mucho sinsabor, y también la prepotencia del señor Ricardo Belmont y su ego es descomunal. Y es verdad, están abusando de él ahora, están haciendo un aplastamiento de poder contra RBC Televisión y contra él y su familia. Es verdad, es cierto, pero también es cierto que él ha actuado de manera irresponsable e inconsecuente con los socios del canal, accionistas del canal, que ahora se sienten, muchos de ellos, por no decir casi todos, defraudados. Jamás hubo un solo centavo de utilidad del canal. Pero bien, él, según dice, porque Fujimori, la mafia montesinista, ese cuentito de la mafia, en fin, la mafia fujimontesinista, que esto, que el otro, le lo presionó, se vieron obligados alquilar el canal Austral Televisión. Es verdad, lo alquilaron en los años 90 a una empresa llamada Austral Televisión, donde estaba el señor Palermo, bien vinculado a Fujimori en aquel entonces. Se hicieron unos programas sin mayor proyección. Creo que grabaron hasta, hicieron novelas también en Austral, ¿no?
Sí, hicieron series.
¿Cuál?
Austral Televisión.
Claro, en Austral Televisión.
No, pues, ¿qué series? ¿Qué? ¿Te acuerdas de alguna?
La única en la que participé fue Gente Como Uno.
Ah, man, ya.
Pero de ahí no sé, creo que hicieron otras, pero no recuerdo mucho.
Pero Austral Televisión, pero Gente Como Uno salió en Austral, ¿no?
En Austral, pues cuando era Austral, porque estaban en el local de ATV. Ahí fue donde yo fui a reclamar que me paguen lo que me debían.
Bueno, el asunto es que Austral luego claro. Y fueron también jodidos para pagar. Austral se declaró en quiebra poco tiempo después. Después el canal estuvo en manos de los evangélicos. En realidad no fueron muchas cosas buenas las que han salido de Canal 11. Yo digo, ¿qué de bueno ha salido de Canal 11? Por favor, ¿qué han producido? Realmente podrían haber hecho muchas más cosas. Hay una pésima administración. Y creo que la gran culpa la tiene el mismo señor Ricardo Belmont, con todo su ego y con todos los malos asesores que ha tenido alrededor, que nunca le han permitido hacer lo que lo hubiera llevado al éxito de ese canal. ¿Qué es lo que hubiera llevado al éxito de ese canal ahora a punto de morir? Porque esa es la verdad, está a punto de morir RBC Televisión y va a morir para siempre. Hay que ser muy realistas. Muere el señor Belmont, muere el canal. Así de sencillo y se acabó. Y eso va a ser un desagradable e insípido recuerdo. ¿Qué pasa? Lo que debió haber hecho el señor Belmont, y que su ego no se lo permitió, es que si él ya había decidido que no podía solo, porque le faltaba capital o qué sé yo, de sacar adelante el canal en los años 80, y por eso se amparó en crear toda esa nube de gente para que le apoye con lo del canal, lo del accionariado difundido, y la gente creyó en él como un líder, debió haber permitido o haber creado un sistema mediante el cual la gente pueda entrar a trabajar al canal, o a colaborar, o a practicar miércoles, o algo, o a dar sus ideas. No hubo nada de eso. Ellos decidían, ellos hacían lo que les daba la maldita gana. Ahí entró Laura Bozzo. Dios mío, ¿qué cosa es Laura Bozzo? Un monstruo. Un gran aborto que hizo RBC Televisión. ¿Quién lo trajo a Laura Bozzo? Don Ricardo Belmont. Y hacía mucha gente. Estuvo también ahí esta de triste de recuerdo, esta señora, ¿cómo se llama? La que le imitaba ya Joseph. Ya ni me acuerdo.
Ah, Wendy.
Wendy Menéndez. Entre otras personas, entre otros personajes de triste recuerdo. Y con el pasar del tiempo, hoy, ¿qué es hoy en día 2012 RBC Televisión? Aparte de Hablo del Pueblo, es un canal que realmente da lástima. Lo único que hace es presentar programas de dudosa reputación, alquilados, rentados. Programas que engañan a la gente, como los programas evangélicos, que manipulan las emociones de las personas. ¿Qué tipo de valores puede tener un canal de televisión que encima utiliza, ha utilizado el capital de la gente que creyó en él? Y le da a los evangélicos, como ya le alquiló completamente el canal hace algunos años, y nuevamente le da a los evangélicos horas en ese canal, se las alquila. Le da a este hombre, no me acuerdo ya cómo se llama, que hace programas de la Feria de las Américas, que no sé, cosas que venden de todo. Todo el día eso, le da los programas de productos naturales como La Milenaria y otros más. Todo el día sacan ahí que el colon, que los intestinos, que la defecación, que si las heces salen o no salen. Y tú estás almorzando y te están hablando de heces fecales. Así es, de la forma de las heces fecales, si salen diarreicas, si salen
no, pactosas, no, bueno, tienes que repetirlo, ¿no?
Acá tú sabes que somos claros en extremo, somos explícitos. Ya, y así es la cosa, todo eso lo tiene todo el día, todo el maldito día.
Con la papita con Juan.
Todo el maldito día tienes eso. Ese es Canal 11 hoy en día, y ahora ese señor se queja. ¿Pero qué es lo que pretende hacer? ¿Seguir en ese plan? ¿Con el lloriqueo de que la dictadura y que esto, que el otro? Por favor, ahora dice que no le dan publicidad. ¿Pero qué publicidad le van a dar con lo que está presentando? No tienen capacidad de producción. Por último, podría poner productoras, caramba, independientes que quieran presentarse ahí. O decir al público, caramba, que vengan acá, ustedes produzcan, hagan, pero no que vayan, ay, ya te alquilo ahora, ya estoy queriendo lucrar contigo. Caramba, señor Belmo es una persona que conoce mucho de comunicaciones, debería estar ahí dirigiendo a todo el mundo, a chicos, jóvenes, caramba, que quieran hacer algo realmente diferente, no que vayan ahí a perder el tiempo a hablar estupideces al aire, sino que realmente hagan cosas que sean de provecho y puedan hacer estrategias de comunicación ahí. ¡Qué hermoso! Los mismos accionistas crean cosas en su propio canal, así debería ser, pero su ego no se lo permitió.
No, pues, pero
y aquí las consecuencias.
Era, bueno, no sé qué de qué forma fue la no puedo verte haciendo eso. La campaña que hizo para convocar a toda la gente que confió en él. Pero el punto es que lo cierto es que definitivamente jamás tuvo. Sandro, por favor, no puedo decir al público lo que estoy viendo. Ya. Bueno, la sensación que tengo es que ese señor jamás tuvo la menor intención de contar con los accionistas, ¿no? Que estaban colaborando con él para poder sacar el canal al aire, sino simplemente usarlos para poder lograr su objetivo, que era sacar el canal, ¿no? Y en ningún momento se le ocurrió ni pensó, como tú mismo dices, en un sistema, una estrategia que pudiera permitir que ellos pudieran participar de la producción del programa. Y ni siquiera la producción, porque bueno, quizás puedan haber algunos que no hayan tenido ningún afán de tener ningún programa, ni mucho menos, sino simplemente de querer colaborar por ver un canal que estuviera más cercano a sus emociones, ¿no? Como público. Entonces, que no iban a participar como conductores, ni productores, ni nada, pero que tuvieran de alguna u otra forma una participación de poder recuperar lo que estaban dando, ¿no? Porque no estaban ellos donando, ni simplemente vamos a hacer una teletón para que saque su programa. Era una inversión, como cualquiera, o sea, como cualquier negocio, invierto, y luego tengo que recuperar. Pero jamás ni se recuperó, ni rindió cuentas a nadie de lo que habían dado, así sea un sol, ¿no? Entonces, eso es lo negativo. Y
o sea, lo que él decía, que como eran tantos accionistas, no iban a poder caber ni en el Estadio Nacional.
Bueno, pero eso él lo debió haber pensado al momento de plantearlo, ¿no? O sea, si él se le ocurrió esa idea, como que se le haya ocurrido, eso ya lo tenía claro desde antes. Entonces, por eso te digo, desde antes ya sabía que no iba a cumplir con nadie. O sea, que eso no había que decirlo, eso no había ni que mencionarlo. Era simplemente mencionarlo bonito para que la gente ponga la plata. Y luego ya al diablo, ¿no? Total, no iban a reclamar por un sol. Una persona por un sol no podía reclamar, ¿no? Aunque hicieron juicios, creo, ¿no? En grupo, no sé.
Hay una asociación de accionistas.
Claro, porque en grupo puede sacar más, porque son más acciones, ¿no? Sí. Pero no lo hicieron.
Una vez lo he contado, no sé, ¿no? Sí, lo he contado en una ocasión o dos, creo, durante Extremos. la anécdota que tuve con don Ricardo Belmont Casinelli.
Cuando llamaste por teléfono.
A RBC Radio, a RBC FM, cuando existía, antes de que la destruyera esa radio tan bonita, encargándoselo a su hijo, ¿no? Un desastre, una catástrofe. ¿O qué radio, por favor? En fin, lo que ocurrió fue que llamé, porque el señor Belmont tenía la costumbre de... Perdón, ¿qué pasó?
¿Qué pasó, bueno, Ana Rosa?
Ya, bueno, continuamos. Tenía la costumbre de presentarse de vez en cuando. Bueno, cuando le da la gana, se presentaba el señor Belmont al aire en RBC FM con un programa llamado En Cualquier Momento. Él podía salir en la madrugada, en la mañana, en la tarde, no importa lo que haya a esa hora, él salía. Y salía hablando, hablando, y se quedaba el tiempo que lo consideraba pertinente. Hasta que ya no le diera ganas. Así. Y estaba él, hablaba cosas interesantes, tiene una maravillosa voz, muy bonita voz, buen locutor, y es la voz característica, era la voz característica de RBC FM, además. Bueno, salía y comenzaba a hablar con el público sobre lo que se le ocurría, sobre lo que le había pasado, etcétera. Y en una de esas yo llamé por teléfono a la radio y le dije, bueno, Ricardo, le digo, te felicito, te admiro, etcétera, etcétera. Y bueno, pero ¿sabes qué? Y justamente lo que he expuesto acá, me parece que tú deberías, con el canal, también permitir que la gente participe en el canal. Mira, no ha habido ninguna utilidad hasta ahora, y había pasado ya como 10 años del tema de las acciones, no ha habido ninguna utilidad, y caramba. Ok, no te la estamos pidiendo, pero te estamos pidiendo que sea que nos permitas, caramba, entrar a trabajar al canal, hacer proyectos, cosas bonitas, ¿no? En esa época, creo que fue en el 89 que he llamado, y todavía no teníamos lo de frecuencia ahí al aire. Y un poco con esa intención le hice, ¿no? Entonces, mira, que yo también tengo ideas, podríamos hacer cosas y eso, lo otro. Y el señor Belmont responde, bueno, a ver, tú dices que trabajas en radio. Así es, muy bien. ¿Cuánto tiempo has hablado ya en radio? Hasta el momento que hemos estado conversando. Pero donde más, el que hablaba más era él, ¿eh? Será pues 4 minutos, 5 minutos. Bueno, perfecto. ¿Cuántas acciones tenías? 11 acciones. Bueno, perfecto, ya da por pagadas sus acciones. Da por pagadas tus acciones y con creces todavía. ¿Qué más quieres? Chao. Chao. Y por supuesto después ya no dejó que salieran más llamadas. Hasta la siguiente oportunidad que salió. Entonces, eso no lo voy a olvidar. Y eso indica la prepotencia de este hombre.
Bueno, eso es lo que está viviendo ahora, al margen de probablemente también que haya o no abusos en su contra, lo que sea. Son las consecuencias de sus propias acciones, pues, ¿no? Porque si él hubiera llevado de otra manera el medio que creó, que hasta tengo la sensación que era como una especie de juguete para él, que de pronto sí vio una posibilidad de que sea lucrativo, pero nunca dejó de ser suyo, o sea, en el sentido de lo que te digo, ¿no? Como su juguete, como que es mío y no lo presto.
Pero a él le gusta que lo alaben, que lo glorifiquen. Fíjate, poco tiempo después de lo de Canal, cuando ya había concretado eso, se lanza a la política. Primero como alcalde, después se lanzó como congresista, incluso como presidente. Quería ser presidente del Perú.
¿Sí, no?
Claro, con el arbolito.
Pero en verdad la programación de RBC...
Actual.
Bueno, actual, bueno, desde que tengo uso de conciencia, yo que he visto, es bien mala. Y no se esmera siquiera en contratar gente capaz de poder levantar ese canal.
Él dice que no tiene plata. Correcto, yo lo entiendo.
No, pero, o sea, mira, yo conozco muchos estudiantes que con bajísimo presupuesto puede hacer algo mucho más
divertido. O autogestionario.
Claro, él mismo podría hacerlo, pero con bajísimo presupuesto, y puede entretener a mucha gente, pero no lo hace.
Es que no quiere, ya la respuesta va a ser la misma. Siempre hay ese ego, pues. ¿Me das cuenta? O sea, gente que, inclusive que no les pague, por último, que ellos mismos se gestionen, le digan, ok, te doy la señal, haz cosas realmente importantes, interesantes. No que salgan tampoco a babosear, ¿no?
No, claro, que le hagan un proyecto escrito, o sea, que se lo manden escrito, que sea algo formal, que él lo revise, o que haya una comitiva que lo revise y algo. Entonces, que eso salga de acuerdo a quien presente un mejor proyecto y que sean jóvenes.
Y no se trata solo de hacer plata, de que ya, ¿cuánto me vendes la hora? Que eso, con otro. Ok, y así el canal está ahí, y que tanto espacio desperdiciado hay ahí en este señal. Y ahora ya es tarde, ahora el canal va a morir. ya está la sentencia de muerte lista, solamente falta tirarle la guillotina y se acabó. O sea, ya el count, el reloj ya empezó a hacer su tic-tac, lamentablemente, y la muerte de RBC Televisión es inminente. Muy pronto solo quedará en el recuerdo, o quizá solo en el internet. Y esa es una similitud que me da mucho dolor también, si la traslado a otros ámbitos. Volvemos. Aquí está precisamente lo que don Ricardo Belmont habla al respecto.
Verano 2012.
Está su cara. Nuestro fundador Ricardo Belmont con nosotros en esta hora de lucha. Estimado don Ricardo, ante todo nuestra solidaridad a nombre del equipo periodístico en esta hora, que es una raya más al tigre que combate siempre.
Son 15 años de persecución, ya estoy acostumbrado. Primero quiero empezar agradeciéndole a los periodistas que me llamaron hoy día para decirme que en el portal del Palacio de Justicia habían salido 7 resoluciones contra RBC Televisión de un juez de Arequipa que obviamente no puede redactar ese tipo de resoluciones con esa celeridad. Nosotros somos propietarios de una licencia dada por el Estado, al igual que Canal 4, Canal 5, todos los canales. Eso no está en discusión. La licencia no está en discusión. En la época del gobierno de Fujimori, nos vimos obligados, por la presión que existía, a alquilar el canal. Mi padre en ese entonces vivía. Y alquilamos el canal al señor Mendoza, que era un empresario de televisión que venía de Arequipa, y su socio era Domingo Palermo, un hombre que había sido ministro de Fujimori, pero que tenía un gran comportamiento de gran señor, en mi opinión. El abogado en ese entonces fue Augusto Ferrero Costa, compañero del colegio mío, quien me llamó para proponerme el alquiler del canal. En ese momento mi padre vivía, yo estaba perseguido por la justicia, y mi padre me dijo: Ricardo, yo creo que es el momento en que tú tomes un paso al costado hasta que este gobierno algún día se vaya y pueda recuperar tu libertad. No fui metido preso, pero fui perseguido 15 años, tanto como alcalde de Lima como propietario de un medio de comunicación. Nadie me defendió, la prensa nunca me defendió. ¿Y saben por qué no me defendieron? Porque yo no pasé por la oficina de Vladimiro Montesinos. Y al no pasar por la oficina de Vladimiro Montesinos, los que habían pasado por la oficina de Vladimiro Montesinos se unieron para seguir trabajando a favor del fujimorismo y de la mafia. Y por supuesto, contra todos los que estuviéramos en contra de esa mafia instalada. Y ahí se inició la persecución en el año 1996, un 3 de enero, donde se me abrieron todos los procesos penales que impidieron la salida del territorio nacional. Bien, desde ese entonces, este canal ha tratado de sobrevivir a todos los gobiernos. Pasó por el gobierno de Fujimori, sobrevivió, al de Toledo sobrevivimos, al de Alan García sobrevivimos. Se nos quiso secar con publicidad y se nos secó con la publicidad. Nos quitaron toda la publicidad. Pero seguimos sobreviviendo por el esfuerzo de nuestros trabajadores, el compromiso de nuestros periodistas y este gran amor demostrado a través de la palabra del pueblo mismo que sabía defender una causa que consideran justa. Yo no sé si estoy, a mí me dicen que soy un hombre optimista, yo soy un hombre positivo. Yo hace un tiempo dije que yo antes era 100% positivo y ahora me he quedado en el 30% nada más. Bueno, cada día soy menos optimista porque veo que en el país de la injusticia, del robo, de la maledicencia, donde los jueces son unos corruptos, donde la justicia no existe y donde vemos que un juez ha ido más allá del escándalo, que da lástima, que da vergüenza para una nación que quiere recomponerse. Bueno, ese juez hoy día está tratando de robarnos el canal. ¿Y qué hace este juez? Este juez en Arequipa, ojo, en Arequipa, donde ya hay antecedentes increíbles de injusticias, no solamente saca resoluciones absurdas contra Red Bicolor de Comunicaciones, a favor de Austral, contra el ministro de Transportes, amenazándolo, contra el procurador, amenazándolo, contra el Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional, con amenazas también, y por supuesto, contra RBC Televisión, Canal 11, donde dice algo que jamás, mi abogado me decía, yo jamás en toda la vida que ejerzo el derecho he visto una resolución que termina de la siguiente manera. Dice, en cumplimiento con lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, que ya lo denunciamos también por mafioso, tribunal mafioso, que quiso robarnos el canal y lo denuncié en su momento, dice, corresponde que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones establezca claramente el momento de corte de la señal de RBC, o lo que fuera necesario, a efecto de hacer viable, fíjense esto, está trabajando para Austral, a efecto de hacer viable que la empresa Austral pueda proceder a la utilización misma. Y en una parte dice, que me la van a alcanzar seguramente en un momento, dice que usarán todos los recursos y le exige al Ministerio que use todos los recursos para proceder a la utilización, ¿ya?, de esta resolución. Acá dice, hacer viable que la empresa actual pueda proceder a la utilización de la misma, pero fíjense ustedes, señoras y señores, ya vamos a hablar un tema que la prensa no lo ha tocado en el Perú, porque van a estar esperando que me quiten el canal para festejar, y el Club de la Derecha ahí sí ya tiene el control de todos los medios. Este canal, que se ha defendido siempre, porque hace más de 15 años nos defendemos, parte de un principio. Acá no está en discusión la licencia. Acá resulta que un inquilino al que nosotros le alquilamos el canal y que no nos pagó, se le canceló el contrato. Y el ministerio dijo, señores, como el inquilino no ha pagado, bueno, devuelvan el canal a RBC. Y volvimos a recuperar nuestro canal. Este inquilino, declarado en insolvencia, que se llama Austral, acá está el documento, donde Indecopi lo declara en insolvencia y en liquidación, que se llama Austral. Ponche esto porque es interesante. Acá está. Austral Televisión, conducción del proceso de disolución, liquidación de la convocatoria de la Junta de Acreedores. ¿Ok? Pero ¿quién pide este informe? Este informe lo pide el juez de Arequipa. El juez de Arequipa dice, señores de Indecopi, ¿me pueden presentar un informe? Porque yo tengo que responder. Y efectivamente, a pedido del juez, Indecopi le presenta la documentación correspondiente. Acá está. El juez solicita, y vean ustedes, Indecopi le contesta al juez. Ahí está, Humberto Valdivia Talavera es el juez del 10º juzgado civil de Arequipa. Ahí está el cargo y ahí está la respuesta de Indecopi. ¿Qué le responde Indecopi? Acá señalado en amarillo. Indecopi le responde algo muy simple. Le pone, solicita que se le informe si la compañía de radiodifusión se ha solicitado ser reconocida como acreedora de Austral Televisión. Indecopi, asumiendo la autoridad concursal, la conducción de dicho procedimiento, asimismo en reunión de la Junta de Acreedores de Austral, en liquidación realizada el 29 de agosto, se designó a los liquidadores SAC como entidad liquidadora de dicha empresa y se aprobó y suscribió el convenio de liquidación respectivo. Por otro lado, le informo que de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 96 de la Ley del Sistema Concursal, la disolución y liquidación iniciada por la Comisión no puede ser revertida por decisión de la Junta. Acá está. ¿Ya? Esta empresa está en liquidación. Más abajo acá. Aquí. Acá. El juez se surra en todo esto. Dice, como Indecopi ya informó que está en liquidación, yo voy a guardar este documento. No lo voy a mostrar. Más bien le voy a decir a Indecopi que me surro en ellos y que más bien no le haga caso a esta ley, que pase por encima de la ley. Entonces, vamos al documento. ¿Quién está detrás de Austral desde hace 15 años? Que eran los más poderosos. Nada menos que el señor Domingo Palermo. Ahí está su nombre. y dice convenio de liquidación extrajudicial de Austral Televisión SAC, y ahí está el presidente de la Junta de Acreedores, señor Francisco Domingo Palermo Cabrejos. ¿Quién es el señor Domingo Palermo Cabrejos? Ministro de Fujimori en la época de la más cruel de las dictaduras. Acá está. El presidente de la Junta de Acreedores, para liquidar una empresa que le debía medio mundo, que no había pagado impuestos, que no había cumplido con el canon, que no había podido cumplir con sus acreedores, entre ellos nosotros, y ahora voy a mostrar cuánto dinero nos quedaron debiendo estos señores, se declararon en quiebra para no pagar las deudas. Ahí está la firma de Domingo Palermo y su documento de ley. Muy bien. Entonces aquí tenemos otro documento de Indecopi que habla de la deuda que nos tenía Austral a nosotros, aparte de que se robaron todos nuestros equipos. Yo quiero que esto lo lean, por favor, los televidentes. Confirmar la resolución número tanto emitida el 11 de junio del 2002 de la Comisión de Reestructuración Patrimonial de Indecopi en la Universidad de Lima, que reconoció créditos a favor de Red Bicolor de Comunicaciones S.A. frente a Austral S.A., notificándose dicho acto administrativo en el extremo referido a la cuarta de los créditos objeto de reconocimiento, los mismos que quedan fijados en 2.350.199 dólares por concepto de capital, más 132.680 por concepto de intereses, y US dólares 18.322.60 por concepto de gastos correspondiente a la quinta orden de preferencia. Bueno, Austral ya en esa época, año 2002, ya nos había robado 2.350.000 declarándose en quiebra. Muy bien, ese es Austral, declarada en quiebra, declarada en liquidación. Entonces, ¿qué hace Austral? Pasan 10 años y Austral, con la primera vicepresidenta, Lourdes Mendoza del Solar, del Partido Aprista, presentan al Tribunal Constitucional de este país, este Tribunal Constitucional tan cuestionado. CRASA se llama Compañía de Radiodifusión Arequipa, CRASA. Pero eran tan sinvergüenzas los dueños de CRASA y de Austral, que son los mismos dueños, como pueden demostrarlo en los registros públicos. Y entonces CRASA se presenta al Tribunal Constitucional y presentan un amparo para que el Canal 11 retorne a los arrendatarios que me deben 2 millones de dólares, según Indecopi, y que les devuelva el canal sin haber pagado y habiéndose robado nuestros equipos. Esto, como ustedes comprenderán, no lo podía aceptar el Ministerio de Transportes, no lo podía aceptar el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Centro de Arbitraje Internacional de la Cámara de Comercio, que falló a favor nuestro. Haciendo caso omiso con la prepotencia natural de aquellos que trabajaron en esa época de la dictadura, dijeron: nosotros no vamos a devolver el canal, ni vamos a pagar las deudas, más bien nos vamos a seguir amarrando con los políticos para quitarles el canal. Y se amarraron con el gobierno aprista. Y el gobierno aprista, no voy a decir Alan García, el gobierno aprista, todos esos que trabajan por lo bajo, como sé que esto tampoco lo sabe el presidente de la República, actúan por lo bajo hasta que te amarran los pies, te amarran las manos y después, no tener dónde sostenerte, te caes. CRASA, esta empresa de los mismos Mendoza, gana este amparo, como he explicado. Pero como pierden todas las instancias, se va a Arequipa. Y en Arequipa buscan a este juez, se aparece un abogado, Aníbal Quiroga, muy cercano al Diario del Comercio, comentarista en el Diario del Comercio, escribe para el Diario del Comercio. Aníbal Quiroga se aparece de pronto. Pero ya no es Aníbal Quiroga solamente representando a los señores Mendoza. en el interín, el señor Mendoza vende sus acciones, ¿saben a quién? Al fantasma, a Ángel González. El fantasma Ángel González, dueño de 7 señales de televisión, quiere quedarse ahora con RBC Televisión, y sabemos cómo trabaja el fantasma, por eso se llama el fantasma, nadie le conoce la cara, yo sí lo conozco, yo ahora le voy a explicar por qué lo conozco, pero el fantasma, voy a hacer una digresión para hablar del fantasma un ratito, el fantasma nombra testaferros y estos testaferros se compran a Austral. ¿Cuál es el objetivo de los mexicanos? En este caso, este mexicano. Quedarse con todos los canales, una parte, una gran parte, el comercio con otra gran parte, Frecuencia Latina con otra gran parte, y Panamericana, que todavía sigue en el litigio, eso sí, por la propiedad, eso sí, por la propiedad, y quedarse con toda la plata del Estado y dominar al presidente de la República hasta liquidarlo. Y se me procesa por lo que digo. Feliz de que me procesen. ¿Saben por qué? Porque en estos momentos estamos defendiendo la verdad, y la verdad es como una roca que te ponen en la cabeza, y por más que te quieras zafar de ella, esa roca termina aplastándote. La verdad va a aplastar a estos enemigos de la verdad, del derecho, de la justicia y de la voz libre de RBC, dicho sea de paso, el único canal 100% peruano que en los últimos 25 años pagó sus impuestos. Invito a las autoridades de la SUNAT también a que corroboren o desmientan lo que estoy diciendo, y que le pidan a los otros canales que han sido premiados con publicidad de todos los peruanos de parte del Estado, si pagaron los impuestos en los últimos años del Fujimorato y del gobierno de Toledo y del gobierno de Alan García. Y también le pido a las empresas del Estado que digan cuánto dinero les dieron en contubernio con Ibope y el ANDA para hacerse millonarios, empresas millonarias, con el dinero de todos los peruanos. Porque esta defensa tal vez sea mi última batalla dada en Lima, porque mi próxima batalla la voy a dar en los Estados Unidos y en los foros internacionales. Porque en el Perú, el silencio cómplice de mis enemigos, que son muchos y muy poderosos, no ponen una línea de esto. Pero cuando hay alguien que los quiere tocar a ellos, o quieren tocar a un canal en Colombia o algún canal en Venezuela, defienden la libertad de expresión. Sin embargo, ante este atropello que no han querido mirar, no se atreven ni siquiera a preguntarme ni a hacerme una entrevista para que yo cuente lo que sería para este gobierno el peor de sus baldones en la historia democrática del país. Porque ni Fujimori pudo quitarnos el canal, ni Toledo, con toda la presión, porque Toledo era un demócrata a pesar de todo, y Alan García también. Y si es necesario organizar a los patrocinadores voluntarios, a quienes yo les agradezco infinitamente, y a los accionistas, lo haremos. Si es necesario ponernos en la torre cuando quiera llegar ese juez con el fiscal a quitarnos el canal, porque acá hay una amenaza que dice, a como dé lugar quiten el canal, sabremos defendernos. Y si me quieren llevar preso, también iré preso, pero a mí no me quitan el canal, porque ningún juez puede pedir que yo le corte los brazos a mis hijos. Ningún tribunal constitucional puede decir que yo le corte los brazos a mis hijos. Nadie puede obligarme a hacer algo que va contra la vida. Y esta es la vida de un medio de comunicación que están matando en base a una ilegalidad en un país donde no somos los únicos víctimas de la injusticia. Por eso es que nos rebelamos, y nos rebelamos sacando la cara. Aquí yo no le he pedido a mis periodistas que me defiendan. Ellos lo han nacido de motu propio. Yo he venido a defender esta causa hasta las últimas consecuencias.
Son las palabras de Ricardo Belmont Casinelli, ahora gerente general de Canal 11 y director de la misma emisora de televisión. Esto, bueno, esa es la posición de ellos. Hemos dicho también antes la nuestra, que no es necesariamente coincidente con la del señor Belmont, pero estas son las consecuencias también de sus actos y de su prepotencia y de no dejar que el resto entre. gente que debió haber entrado al canal. No, eso, no la misma gente de siempre. Gente nueva, gente realmente limpia que debió haber entrado al canal, no lo hizo. Siempre con la misma gente reciclada. Y ahora, por supuesto, esos les han dado una patada en el trasero y se han ido a otros medios. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones nos tiene que dar la señal de RBC por los próximos 6 años, dice Lourdes Mendoza del Solar, quien defiende el patrimonio de su familia, propietaria de Austral Televisión y CRASA. El juez Humberto Valdivia, titular del 10º Juzgado Civil de Arequipa, dictó la resolución 150 el 9 de marzo de 2012, ratificando la decisión del Tribunal Constitucional que entrega a Austral Televisión la administración de la señal de Canal 11, que es operada por RBC, Red Bicolor de Comunicaciones. Austral es una empresa de la familia arequipeña Mendoza del Solar. Ricardo Belmont, gerente general de RBC, cuestionó la disposición del juez Valdivia y acusó a Lourdes Mendoza del Solar de haber ejercido presión ante el Tribunal Constitucional cuando se desempeñaba como segunda vicepresidenta de la República. Es verdad, hay intereses creados acá. Esa mujer ha sido segunda vicepresidenta y también estaba metida con ese asunto. Y justamente en el tiempo que fue la segunda vicepresidenta es donde este proceso ha seguido y es donde precisamente ha alcanzado estos extremos. La resolución del 10º Juzgado Civil dispone que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones restituye el ejercicio de hecho y derecho de Austral en la utilización del espectro radioeléctrico del Canal 11. RBC le cedió en uso por 10 años la señal y equipos mediante un contrato que fue resuelto en un arbitraje por el incumplimiento de la empresa de los Mendoza del Solar. Al ser interrumpido este derecho a mitad de tiempo pactado, Austral exige la operación de la señal por 5 años y 9 meses faltantes. Ricardo Belmont sostuvo en RBC que el juez Valdivia Talavera le pretende robar el canal y que lo defenderá a capa y espada. Belmont me ha difamado por su canal durante los 5 años de gestión del expresidente Alan García y no he respondido nada, pero él es una mala persona y lo sabe, sino que responda qué hizo con los 6 millones de dólares americanos que le dimos, por qué no pagó a los accionistas de RBC. Indicó además que la reciente resolución 150 del 10º Juzgado Civil de Arequipa no hace más que ratificar la disposición adoptada por el Tribunal Constitucional el 27 de octubre del año 2009.
Claro, cada uno tiene su versión de los hechos. Por un lado, Ricardo Belmont dice que le robaron, ¿no? O sea, que se fueron sin pagar. Por otro lado, ellos dicen que sí pagaron y que más bien los otros resolvieron el contrato arbitrariamente y que habiendo pagado ya por todo el tiempo que iban a estar, ¿no? Es un litigio, ¿no? En el cual cada uno tiene que probar lo que dice.
Que para ahora sí, Ricardo Belmont considera importantes a los accionistas.
Claro, eso es ahora lo discutible, sí, ¿no? Claro, eso es lo discutible porque en todos los años que han transcurrido, que son muchos, los accionistas no han visto ningún beneficio de su aporte, ¿no?
No solamente eso, sino que el menosprecio, ¿no?
Claro, ¿no? Entonces es también, efectivamente, durante el tiempo que alquilaron el canal, no, imagino que no se lo dieron así no hayan sido los 6 millones, haya sido una parte, algo tienen que haberle dado. Los accionistas nunca vieron absolutamente nada de eso tampoco, ¿no? Ni creo que a ninguno se les consultó si podían alquilarlo. que considero, ¿no? O sea, en una situación normal, en una empresa donde hay accionistas, creo que antes de proceder a alguna transacción de esa naturaleza, todos deben ser informados y se supone que deberían de contar con la aprobación de todos. Ahora, como este es pues un caso particular, por esto que los accionistas son muchísima gente, es lo que digo, ¿no? Desde un comienzo se supone que se sabía o él sabía cuáles eran las condiciones en las que empezaba esta empresa de comunicaciones con este grupo de accionistas y sabía perfectamente cuáles eran las consecuencias y qué es lo que iba a pasar luego, ¿no? Pero los accionistas no. Entonces lo único que le importó fue que le dieran el dinero para sacar el canal y punto, ¿no? Entonces ahora, precisamente, si no tiene el respaldo del resto, ¿no? No sé si solamente sea porque esté vetado o como él dice, ¿no? De los otros medios, que también puede ser, o sea, siempre hay intereses, siempre una señal de canal es importante, aunque no su producción sea nula, la señal en sí vale, ¿no? O sea, el tener un medio es importante para quien pueda moverlo. Pero también está, como tú dices, las consecuencias de todo, porque creo que muchos de los que dieron o compraron acciones y se han sentido estafados, no creo que le estén dando el respaldo o se sientan con ganas de ir a respaldarlo, ¿no?
Bueno, acá está un poco la historia de lo que pasó a partir de ese rompimiento con RBC Televisión. Luego de muchas peripecias, finalmente RBC Televisión salió del aire el 25 de abril de 1996. Fue reemplazada inmediatamente por el canal familiar. Realmente me pareció una aberración lo que ocurrió en aquel entonces. Con una programación de corte cristiano-religioso, auspiciada por una iglesia cristiana que alquiló los estudios, antena y licencia de RBC. Ante el fracaso comercial del canal familiar, obviamente, Austral Televisión, conformada por Norperuana de Radiodifusión S.A. y la compañía radiodifusora Arequipa S.A., asumieron el control de Canal 11 luego de estar por algunos meses como señal de prueba en 1998. Luego, a partir del 16 de mayo de 1999, se denominó simplemente Canal A, que gozó de relativo éxito con programas como Para Todos, con Andrea Montenegro y Bruno Pinasco, Mil Disculpas con Carlos Cacho y Laura Borlini, Campaneando con Gianmarco Signago y la transmisión de la Eurocopa 2000. En septiembre del 2000, a través del programa Beto a Saber de Beto Ortiz, el Canal 11 fue el único canal de señal abierta que retransmitió el primer Vladivideo, propalado horas antes en Canal N, donde se veía al congresista Alberto Curi recibiendo $15,000 americanos de Vladimiro Montesinos Torres. Sin embargo, en el año 2001, una división entre los dos principales accionistas de Canal A lleva a la nueva empresa al desastre, lo que ocasiona que dejaran de pagar a Ricardo Belmont el respectivo importe del alquiler de la señal. Y luego de un arbitraje extrajudicial, Ricardo Belmont recupera el canal el 19 de diciembre del año 2001. Canal A pasó a denominarse nuevamente Austral Televisión y pasó a la señal 23 UHF. Tiempo después se fue a Arequipa, creando la cadena descentralizada Perú TV. De esta manera volvió temporalmente RBC Televisión a inicios del 2002 con una programación de emergencia a base de videos musicales en español e infocomerciales como la Teleferia, lo que mantuvo durante un año. El 6 de enero del año 2003 se lanzó como OK Televisión, administrado por Ricardo Belmont Jr., es decir, el hijo Ricardo Belmont, el mismo que destruyó RBC Radio, cuyo contenido íntegro era de videos musicales variados. En esta etapa en que el canal renueva sus equipos de estudio y comienza a transmitir en sonido estéreo. A partir del 2004 comienza la participación de animadores tales como Denise Moskov, Sofía Bob Gunning, Natalia Guerrero, Juliana Nágaro, Ana Karina Copelo y Mauricio Martínez Muñiz en programas como El Elevador, El Sótano, Los Especiales o Pro y Contra, y locutores en off como Julieta Alegría, Emilio Muro, William Valladares, etc. Si bien OK Televisión tenía cierta sintonía, carecía de anunciantes, por ello en noviembre del 2006 murió, denominándose temporalmente Canal 11, pero conservando los programas musicales y anunciando el regreso de Red Bicolor de Comunicaciones como una gran campaña publicitaria. Así, RBC Televisión fue relanzada el 22 de diciembre del 2006, 20 años después de su inauguración, con un logotipo y equipos de transmisión renovados. Desde ese entonces, bajo la batuta de Ricardo Belmont, lanzó una programación en vivo de contenidos variados con el programa símbolo La Noche del 11, cuya conducción quedó a cargo de Luz Marina Ceballos y el famoso Joselito Carrera. Fernando Guille fue designado como director general de producción. ¿Ven? Lo mismo de siempre. A mediados del 2007, RBC lanza el programa Belmont Presente Internacional, un programa de entrevistas conducido por don Ricardo Belmont, quien de este modo vuelve a la televisión. El programa comienza a emitirse también en los Estados Unidos a través de Tele Miami. El 22 de noviembre de 2007 asumió la gerencia general el abogado Luis Alfonso Morey Estremadoiro, quien anteriormente había participado en la dirección del fenecido cable canal de noticias que se transmitía por Cable Mágico. Y así fue siguiendo. En el 2009 asumió el cargo de gerente general el exgerente de Panamericana Televisión, Federico Anchorena, quien dejó la programación del canal en pausa total para evaluar los programas que continuarían. Otra vez llaman a gente del mismo círculo. Como parte de ese relanzamiento, el 23 de junio del 2009 estrenó un nuevo logo parecido al anterior, pero con otro tipo de letras. El 20 de julio del 2009 inició una nueva programación integrándose al canal Adriana Subiate, Deli Madrid, Omar Ruiz de Sumo Curcio, Nelson Alonso, etcétera, etcétera. Apenas un mes después, el 18 de agosto, Federico Anchorena renunció, lo que era previsible desde el regreso de su amigo Ernesto Schulz a Panamericana Televisión. Y es así que en noviembre del 2009 se hizo pública una sentencia del tribunal, la que hemos comentado, por el tema de Crasa, y a partir de entonces, en enero del 2010, anunció el relanzamiento del área de prensa del canal y comenzaron con todos estos programas periodísticos, que obviamente era para prepararse para este asunto, a cargo de Julián Cortés y Rafael Romero, quien continúa como editor general. En consecuencia, cuatro meses después, RBC Noticias, ahora en la condición de Gunter Rabe y José Rocha, mientras que el canal comenzó a producir programas desde su segunda sede, ubicada en la calle Los Robles 297 en San Isidro. Y así ha ido con estos programas de tipo La Teleferia, tipo los programas de salud que ya hemos comentado, y sin mayor lustre y sin mayor efecto. Y ese es precisamente Ángel González, el que estamos viendo, el famoso El Fantasma, quien estaría detrás de la compra de esta señal por razones, por supuesto, estratégicas.
Es probable, ¿no? Hay argumentos por los dos lados, pero como ya dijimos, las cosas están echadas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que irá a pasar ahora? Lo
todo está consumado.
Es que ya Ricardo perdió el canal, ¿no?
Y aparte la reputación que tiene este señor Ángel González de tener varios canales en toda Latinoamérica y gestionarlos por interés, porque normalmente se deja influenciar por la política vigente de cada país. Entonces, si es que llega a caer a sus manos, sí habría mucha más influencia política en un canal nuevo, porque cambiaría, obviamente ya no sería RBC, sería cualquier otra cosa. Pero bueno, ¿qué será?
Pero tú dices que ya se apreció, pero tú no lo has apreciado por mucho tiempo el canal.
¿Cómo?
Tú no has apreciado por mucho tiempo el canal.
No, porque, o sea, RBC tiene pocos años que volvió a la televisión después de un tiempo que yo ya no había visto. El poco tiempo que lo he visto, la programación no ha resaltado nunca, al menos no compite en el mercado. Me parece que sí tiene un público, es pequeñísimo, pero no compite.
Pero mira, llamar a la misma gente de siempre a lo largo del tiempo. Lo mismo de siempre, han llamado a Guille, llamado a Chorena. ¿Qué han logrado? ¿Qué han logrado? Es que ese no es el sentido del canal, pues. Ese no era el sentido. El sentido era llamar al mismo pueblo, a la misma gente que fue convocada y que puso que sea un sol.
Yo a veces pongo en tela de juicio si es que su intención es lucrar. Porque si lo que él quiere es lucrar, buscaría algo que sea comercial, pero no encuentra ese...
Pero es que trata de hacerlo comercial trayendo a esa gente.
No, olvídate. Los formatos de programas que tiene...
Actuales no, porque ya no tiene, pero los que estuvieron hace algunos años sí. Esa es un poco la idea. Y la Rosa está con cara de borrego degollado.
Me parece que lo mejor que ha tenido el Canal 11 en los últimos 10 años, sí, ha sido lo de OK TV. Es lo único bueno, y que creo que mucha gente no se lo perdía, así que es lo único bueno.
Bueno, volvemos, esto es Sin Bandera, y la canción se llama Será. Extremos, es un sol, frecuencia primera.
Será que aún no se llenaba la luna? Será que el tiempo fue menguando nuestras ganas? Será. variable que los niveles más bajos de mis latidos del corazón, un gran inverosímil de mis frustraciones, aletargado en el tiempo, obsesionado con verte. Se enrojecieron mis ojos, se marchitaba mi mente. ¿Será que aún no se llenaba la luna? ¿Será que fue menguando nuestras ganas? ¿Será?
Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
The time of my life.
Estuvimos en episodio número 184. Para hoy estaba prevista, digo estaba en pretérito, la entrevista con una actriz de la teleserie Ultra Seven o Uturora Seven, así es, de Ultra 7, pero que se ha postergado para la semana siguiente. De todas maneras, está muy agradecida por, según lo que nos ha comentado, por la gran deferencia de haberle contactado y que se pueda acordar de ella. Ella actuó precisamente en Ultra 7, pero en las secuelas de Ultra 7 que ocurrieron ya años después de esto, concretamente en el año de 1998 y 1999. Pues bien, respecto a Ultra 7, estamos precisamente en comunicación, ahorita lo vamos a ver en estos instantes, con alguien que nos va a ayudar precisamente la semana que viene en la interpretación de este asunto, de esta entrevista, puesto que la actriz de esta película no conoce para nada casi el español y a las justas habla un poquito el inglés. Efectivamente se trata de Adalie Reco, pero con ella hablaremos la próxima semana. Pero bueno, estamos sí en línea con Miyako Nakama, quien le agradezco mucho estar en contacto con nosotros. Pero antes vamos a escuchar un poco de Ultra Seven. Tenemos acá. Ultra 7 fue una serie de culto, en realidad, y es una serie de culto para mucha gente que vivió los años 70 y 80 y que tuvo la ocasión a través en el Perú del canal del Estado de ver esta teleserie producida por Tsuburaya Producciones Productions en Tokio, Japón, en los años 60, finales de los 60, pero que fue reactualizada luego en los 90 con una secuela que luego inclusive continuó ya en el 2007 con la parte final. Pues bien, estamos en comunicación en estos momentos con Miyako Nakama y le agradecemos muchísimo su participación en el programa, y ella nos va a acompañar la semana que viene con la traducción, quien nos va a comentar sobre cómo es esto del idioma japonés, qué tan difícil es aprenderlo y qué tan difícil es poder comprender los caracteres, los ideogramas que utiliza este idioma, y qué tanto de tiene que ver con el idioma chino. Hay gente que confunde eso. Estamos con Miyako Nakama. Bienvenida, Miyako, al programa.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Acá el saludo acá de todo el staff del programa que te estamos escuchando. Miyako, honrados nosotros. Cuéntanos, ¿cómo es esto del idioma japonés? ¿Es muy difícil para una persona latina como nosotros poder comprender, entender esto? Porque yo al menos he tenido ocasión en esos últimos días de ver los DVDs de Ultra 7, esta secuela de Ultra 7, que bueno, la original sí la vi en castellano latino, perfecto, pero esto completamente en japonés y sin subtítulos, sin nada, ni siquiera subtítulos en inglés, y entonces es como estar viendo cine mudo, ¿no? O sea, no entiendo casi nada. Lo único que entiendo es arigato, ¿no? Pero el resto no entiendo, y es más, creo que arigato también tiene varias significancias, según lo que parece. Cuéntame sobre el idioma. ¿Es muy difícil poderlo aprender, poder entenderlo?
Mira, en realidad no es difícil. Lo que sí se hace difícil es la parte de la escritura, que son tres escrituras que tiene el idioma japonés, ¿no? Uno es el hiragana, el katakana y el kanji, que es kanji si viene derivado de China, ¿no?
Uh-huh.
El katakana, que es para nosotros los latinos es la segunda letra que se empieza a aprender, viene o se utiliza más que todo en el vocabulario que viene del extranjero. Por ejemplo, ¿no? Los japoneses al baño le dicen toire, que vendría a ser que del inglés del toilet, ¿no?
Claro.
Entonces, esa escritura se utiliza el katakana. El hiragana y el kanji sí se utiliza solamente en el idioma japonés.
O sea, el katakana, lo que me quiere decir es que trata de llevar a los caracteres japoneses en la pronunciación, la fonética de la expresión anglosajona de inglés.
Exactamente. De inglés hay algunas palabras que también vienen del idioma alemán y otras del italiano, ¿no? La cultura japonesa como que ha captado ciertas palabras de esos idiomas, y eso lo expresan en el katakana.
Correcto.
pero cuando uno ve esos caracteres, ¿cómo se llaman los caracteres japoneses?
Disculpa, no te puedo escuchar.
¿Los caracteres japoneses cómo se llaman?
El primero es el hiragana.
Ajá.
El segundo, el katakana. Y el tercero, el kanji.
Correcto. Pero, ¿y cómo saber cuál es cuál?
Mira, el hiragana más que todo se utiliza solamente en el vocabulario japonés, ¿no? Bien. Y el kanji también, pero como que el kanji reduce las palabras de hiragana, las letras de hiragana, perdón.
Ya.
Entonces, con un solo carácter de kanji puedes decir dos, o puedes escribir dos letras de de hiragana.
Ya.
Entonces, el kanji se puede decir como la letra mayúscula del japonés.
Ajá. Bueno, pero eso lo sabrás tú. Ahora vemos caracteres latinos, romanos, dentro del katakana que tú dices.
Sí, exactamente. Dentro del katakana se llevan los caracteres romanos, ¿no?
¿Por qué los mezclan?
Bueno, es para un poco para diferenciar también las palabras extranjeras con las palabras japonesas.
Correcto, muy bien. Ahora, ¿cómo entender? Fuera del tema de la escritura, tú me dices que es más fácil entender el japonés fonético.
Exactamente, realmente es fácil el japonés, porque el japonés solamente tiene presente y pasado, no tiene futuro.
¿Por qué no?
No tiene futuro. El futuro lo cambias solamente con los adjetivos de tiempo.
Dame un ejemplo, por favor, no del tiempo.
Por ejemplo, yo quiero decir que mañana voy a comprar.
Bien.
¿No? Entonces, el verbo de comprar solamente se utiliza en la forma presente. Y cambias a futuro con el adjetivo de mañana, que va al principio de la oración.
O sea, mañana voy a comprar, sería.
Ajá.
En vez de decir mañana compraré.
Exactamente.
¿Ya?
Entonces, en la oración, ¿no? Termina la oración, todas las oraciones de japonés terminan siempre en un verbo.
Correcto.
Entonces, cuando tú quieres decir o quieres expresarte a futuro, cambias el adjetivo de tiempo que va al principio, ya sea mañana, pasado mañana, la próxima semana, el próximo mes, el próximo año.
Como que hablan al revés.
Exactamente.
Uh-huh. Muy bien. Dime, dentro de esos ideogramas, cada carácter es una letra, es un fonema, es una palabra. ¿Cómo es esto?
En el kanji, cada letra es una palabra.
¿Cada letra es una palabra?
Sí, y cada kanji tiene siempre su historia. Siempre está relacionado a una historia. Por ejemplo, el kanji de montaña, de yama, que sería en japonés, tiene la figura de una montaña de tres picos.
Ya. Yeah.
Entonces, siempre todos los kanjis tienen una historia, tienen un complemento con otro, con los objetos que uno, o con los cosas que uno quiere identificar. Yeah. O relacionar, ¿no?
Entonces, ¿de cuántos kanjis estamos hablando? ¿De todas las palabras que pueden haber?
Casi la mayoría. La mayoría siempre tiene complementado con otro, ¿no? Por ejemplo, el kanji de madre, ¿no? Es como un cuadradito, tiene una línea al centro del cuadrado.
Ajá.
Y forma como dos pequeños cuadrados arriba y abajo.
Correcto.
¿No? Y en el centro de cada cuadradito lleva como una comita.
Ya.
Entonces, ¿qué quiere decir esas comitas? Son los pechos de la mamá que da de amamantar a su hijito.
Ya. ¡Qué gracioso!
Y bueno, también igual el kanji de padre, son dos comitas a los extremos, ¿no? Y jala así como si fuese una X. ¿no? Uh-huh. Que tiene más o menos, no sé si me entiendes la idea. Uh-huh. Son dos comitas hacia arriba en forma diagonal.
Ya.
Y de cada comita jala una espada, siempre una espada que cruzan en forma de X. ¿Y eso qué quiere decir? Los bigotes del padre.
Ah, y así
es siempre... muy interesante, el kanji es muy interesante cuando se estudia, porque cada kanji tiene su historia.
Correcto. ¿Y en internet cómo hace? Creo que en internet también ahora hay dominios con caracteres de japoneses, ¿no? En internet también hay dominios.com, pero con caracteres japoneses que están sacando ahora.
¿Cómo? Exactamente, hay una página que es japan.net.
Japan.net.
Ajá, que ahí salen casi todas los adjetivos, verbos, números, algunas canciones para poder aprenderse los números.
No es japan.net, te corrijo.
También las letras en hiragana, katakana.
Sí, perdón, te corrijo, no es japan.net, ¿ah? ¿Eh?
Ajá.
No es la dirección. Japan.net no es.
Japan.net, ajá, sí, Japan.net, disculpa, sí, Japan.net.
No, japan.net.com o cómo?
Japan.net. Mira, yo siempre lo ingreso por Google. Así que yo le pongo Japan.net y ahí sale todo.
Ya, correcto. Bueno, ok, ya entiendo. Ahora, entonces, mediante esto, ahora tú dices que ¿cuántos tipos de japonés existen para hablar?
El hablar de japonés sí es un poco difícil. Bueno, yo estuve, viví 20 años en Japón, estudié allá.
¿Tú naciste allá?
¿Perdón?
¿Tú dónde naciste?
Yo nací aquí en Perú, mi papá es Nisei.
Ya.
Y mi madre fue peruana.
Y bien.
Yo nací aquí en Lima. Y a la edad de 14 años, bueno, por motivos del trabajo de mi padre, tuvimos que viajar allá a Japón.
Correcto.
Estudié la secundaria, estudié bachillerato y de ahí ingresé a la universidad. Soy profesora de inicial, titulada allá en Japón.
Bien.
Entonces, claro que al principio yo estudié acá en los institutos donde enseñaban el idioma japonés. Pero nunca pude hablarlo.
Uh-huh.
Claro que entendía, pues, porque mi abuela, por parte de mi padre, siempre nos hablaba en japonés. Pero, entendía, pero no podía manifestarlo, no podía hablarlo. Entonces, bueno, llegué allá, entré al colegio. Los 6 primeros meses, pues, me fue muy, muy difícil porque trataba, pues, de querer conversar con mis amigas, ¿no? Hablar sobre el tema de moda, el tema de las novelas y todo lo demás. Y me fue muy difícil porque la barrera de poder comunicarse es bien, bien alta.
Ya.
¿No? Perder ese miedo de agarrar y pensar de que se van a burlar porque hablo mal.
Pero hablan inglés también ahí, ¿no?
Sí, pero el inglés es un poco... La pronunciación es muy diferente.
Correcto.
Muy diferente, ¿no? Y bueno, sí, cuando... A mí más o menos fue 6 meses que me costó hablar en japonés y a soltarme, ¿no? El hablar en japonés.
Uh-huh. Ok. Ahora, en este asunto del idioma, de hablarlo ahí... los idiomas de esa zona del oriente, del planeta, de Asia, hay el coreano, hay el Tailandia, hay el chino, y el chino tiene grandes variedades también. ¿Qué tanta similitud hay en todos estos idiomas?
Mira,
con el coreano creo que hay algo que los caracteres ciertamente son bastante diferentes.
Sí, con el coreano es muy diferente. El único parecido que, bueno, se podría hallar es con el chino, por los kanji, ¿no? He escuchado a varios amigos japoneses que viajaban a China son de turismo. Ajá. Y a veces, pues, solamente identificando los kanji, ellos relacionaban qué era lo que estaba escrito en las noticias o qué tienda era, qué tipo de tienda de comercio era, o también las indicaciones de los trenes, ¿no? A qué sitio ir, a qué salida tomar, qué tren tomar, simplemente con ver algunos caracteres de los kanjis, ellos ya identificaban el significado de esa palabra.
Uh-huh. ¿Kanji cómo se escribe?
Con kanji.
K-N-J-I, ¿no?
Sí, J-I.
Uh-huh. Oh, sí, ya estoy viendo acá. El kanji es uno de los ideogramas.
Exactamente.
De los caracteres. ¿Y son los más grandes? ¿Y cuál es? ¿Qué otro hay, me dijiste?
El hiragana.
Ya.
Y el katakana. El hiragana tiene la característica de ser las letras más redondas.
Sí, sí, estoy viendo acá.
Y el katakana son las letras más, los trazos son se podría decir más rectos, ¿no? Más, más cuadrados.
Ahora, ¿alguien que conoce japonés le va a ser fácil aprender chino? ¿O no necesariamente? ¿O al revés?
Mire, yo he escuchado a amigos que sí, se les hace más fácil en la parte de la escritura, pero en la parte de la pronunciación es donde un poquito que tienen dificultad, ¿no?
Uh-huh. Correcto. Excelente. Oye, ha sido un placer de conversar contigo, de que nos cuentes este asunto, y este es un preámbulo de la entrevista que va a haber la próxima semana. Miyako, Nakama. Miyako, de todas maneras, hay mucha gente que está escuchándonos y que seguramente le va a interesar contactarte para que le oriente sobre el tema del idioma. Tú me dices que ya también das clases. ¿Dónde te pueden ubicar o cómo pueden contactarte?
Mira, pueden contactar conmigo a través de mi celular, que es el 99-2401-594, o por mi página del Face. Ingresan con Pinkiri, T-I-N-K-I-R-I.
Repítelo.
Pinkiri.
No, T de taza.
P de perro.
P de perro, Pinkiri.
Ajá, Pinkiri.
Ajá.
Tengo mi academia, que estoy dando clases ahorita ahí.
Bien.
Y me pueden contactar a través del Facebook, mandarme un mensajito y ahí ya podemos contactar, los horarios que podemos comunicar.
¿Es
¿no?
Pinky qué más?
Pinkiri.
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 Pinkiri. Pinkiri.
El Pinkiri también es el significado de poco. De lo más mínimo a lo máximo. De lo más pequeño a lo más grande.
Excelente.
De lo malo a lo bueno. Uh-huh. Ese es el significado que tiene la pequeña academia que yo ahorita estoy manejando.
Magnífico, y mucha suerte y muchas felicidades también. Estamos en contacto la próxima semana entonces para hacer la nota respectiva. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Chao, hasta luego.
Chao, cuídense.
Bueno, fue Pinkiri entonces con nosotros. ¿Quién es? Su nombre en realidad es Miyako Nakama, y nos estará acompañando la próxima semana en la entrevista a esta actriz de la teleserie Ultra Seven, que va a estar con nosotros en Extremos, en el episodio ya 185. Ana Rosa y Don André Moyo mudos en esta ocasión, y siguen mudos. Sigue muy entretenido Don Andrés Moyo.
Lo que pasa es que estoy buscando esto de Pinkiri y no encuentro.
Bueno,
no encuentro, pero...
Bueno, yo no sé japonés.
No, pues, pero para eso estamos llamando, pues, para que...
Yo lo que veo es de que el japonés... El japonés tiene la peculiaridad de ser muy chicha.
¿Chicha? ¿Por qué?
Sí, porque... tiene su publicidad, es muy muy colorida y es muy parecida acá en el Perú. Si tú ves los paneles chicha, en verdad se parecen muchísimo a los japoneses, ¿no?
Acá escenas de Ultra 7.
Ultra 7
no se
otaiba. Atashi tachi no dan datta no yo. M78 seven kara. Chikyū o mamoru tame ni tsukawareta heiwa no shisen. Jibun o gisen ni shita made
shinou chikyū no tame ni tatakatte. El último capítulo de la primera temporada.
Kore ga taigo no tatakai yo.
La rapidez del japonés es impresionante.
¿Tú quieres aprender a hablar japonés?
Chino. Bueno, continuamos con Extremos acá en Sol Frecuencia Primera, radio, televisión e internet. Muy bien, continuamos con el programa aquí en Frecuencia Primera, la radio fantasma se llama El Buzzer. Esta es una emisora de radio que existe en la onda corta en Rusia y se desconoce su origen, aunque se presume que podría ser militar.
Usted hablar del buzzer, un extraño sonido que aparece en las frecuencias de radio en Rusia, que tiene más de 10 años y que nadie sabe de dónde viene, un verdadero misterio. Aquí le presento la historia con Marilu Carrillo.
Nadie sabe el porqué de este sonido. Ha sido escuchado durante 30 años. Se repite 25 veces por minuto, 23 horas al día. Este es el misterio de la estación de Buzzer, el zumbador. La UVB76 es el indicativo de una estación de radio de onda corta que normalmente transmite a la frecuencia 4625 kHz. En 1982 comenzó transmisiones, año mismo en el que un escucha reportó extraños ruidos. Al igual que este, la noticia se propagó a otros medios fijando la atención en la UVB76, que después sería popularmente conocida como El Buzzer. En las 3 décadas de transmisión de la inquietante programación, se han registrado eventos que hasta ahora no tienen explicación. En 1990 el sonido aumentó de 2 a 8 segundos y de 25 a 34 veces por minuto. El 24 de diciembre de 1997, a las 21 horas con 58 minutos, los sonidos fueron sustituidos por la voz de una mujer pronunciando los nombres:
Anna, Iván, Mikhail, Iván, Mikhail, Anna, Семерка.
El 3 de noviembre del 2001, una conversación lejana en idioma ruso se escuchó. El 5 de junio del 2010, el zumbido cesó. Sin anuncios, sin previo aviso, solo silencio. El 25 de agosto del 2010, la UVB76 estaba fuera de control. Un silencio marcó todo. Después, códigos, números y nombres. Al mes siguiente, varias veces, se escucharon fragmentos de la danza de los pequeños cisnes de Tchaikovsky. Al respecto, tanto los seguidores de la onda corta como los investigadores independientes han pretendido dar explicación. Se dice que las conversaciones lejanas en ruso y los ruidos de fondo podrían ser producidas por la conexión accidental de algún micrófono, aunque no sería lo más normal. Otros sugieren que el sonido funge como informante a sociedades ocultas, un sistema semiautomático de respuesta a un ataque nuclear occidental. Otra explicación se refiere al buzzer como un servicio para transmitir órdenes a las unidades marciales. En 1995 se supo que en una solitaria colina en un bosque al norte de Moscú se encontraba una antena aproximadamente de 20 metros de altura, la cual relacionaron con el buzzer. Más tarde se mencionó que posiblemente se ubicaba en Povaboro, Rusia. Pero hasta ahora, el lugar específico de la estación continúa siendo un misterio.
Y ese es el zumbador, el buzzer, Rusia. ¿Qué será exactamente? Para mí simplemente es un sistema de transmisión militar y no veo por qué tanto. ¿Cómo les gusta hacerse ideas que son que es un vocero de sociedades ocultas. Les encanta la fantasía.
Sí, porque, no sé, puede ser una interferencia, ¿no?
Lo cierto es que el Estado no lo está manejando. Lo cierto es que es extraño, eso es real. Pero ya va muchas décadas que existe.
Claro, por eso, ¿no?
O y sea, nadie lo explica.
Pero también tampoco ocurre nada trascendental aparte de eso. O sea, sé que se escucha, que se escuchan por épocas zumbidos o
es que tiene que saberse, pues tiene que saberse qué cosa es. Todo lo que no uno desconoce, lo que está más allá del conocimiento del hombre implica obviamente temor. Y ese es el caso.
Pero eso cada cuánto tiempo se escucha, porque si todo el tiempo se escucha eso. Pero no sé, me parece que si no han encontrado de dónde proviene esta señal, entonces sí se trata de ocultar. Entonces hay información que sí se transmite y a mi parecer sí podría ser de confidencialidad. Y sobre todo estas organizaciones rusas que en verdad la gente en el mismo occidente no conocen muchas veces todo lo que este estado de Rusia a veces tiene planeado. Cosas que probablemente nadie sepa, nunca.
La semana pasada presentamos el caso de este hombrecito, este que padecía aparentemente problemas mentales, que destruyó la efigie de la Virgen de Fátima y Miraflores. Pues resulta que este es un muchacho que acude a la iglesia Los Testigos de Jehová. Le gusta ir, bueno, lo someten a ir a este pobre muchacho. En la torpeza, es esa maldita costumbre de los padres de someter a los hijos o las personas que tienen a custodia e ir a estos sitios de celebración. Pues bien, este muchacho que iba a la iglesia de los Testigos de Jehová, que tiene una familia pobre, que vive en el Surco Viejo, de donde lo llevaron, pues los vecinos dicen que le gusta andar desnudo y asustar a la gente. Aquí la nota.
La estatua de la Virgen que lo recibía todos los domingos ya no estaba. Pensaron que la habían robado, pero no. Fue derribada horrible. En la madrugada por David Pelón Panduro, quien sufre de alteraciones mentales.
Terrible. Es terrible. Terrible, y nos llama la atención porque siempre ha habido policía acá. Entonces, ¿a qué hora ha sido y cómo ha sido? O sea, la Virgen tenía una base de fierro, lo que quiere decir que ha tenido que traer algo muy fuerte, muy contundente para poderla tirar abajo.
Ocurrió en la iglesia Virgen de Fátima en Miraflores. Los restos de la estatua fueron recogidos y guardados en la cochera de la parroquia. El sujeto, que fue identificado y detenido por la policía, fue liberado por su condición de salud. En su barrio, en esta quinta de Surco Viejo, todos lo conocen.
Todo lo de mí, me bota la maceta, me bota todo lo que está ahí, y todos los días calato, pasa, viene, calato, entra en las noches. Me toca la puerta y me asusto.
La madre del joven de 25 años de edad lamentó lo ocurrido. Asegura que no puede controlar a su hijo y menos solventar los gastos del acto cometido. Más bien solicitó ayuda para poder internarlo en un centro de salud mental.
Yo leo bastante la Biblia del Testigo de Jehová. Entonces la Biblia dice que ustedes no adoran a los ídolos, ¿no? Él la leí bastante la Biblia del Testigo de Jehová. Entonces eso se le capta en la mente, ¿no? Y por esa razón creo que ha hecho eso.
Pero algunos de sus vecinos ya están cansados y aseguran que la misma mamá lo vuelve a retirar cuando lo internan.
¿Le ha hecho daño alguna vez?
A mi nieta la partió dos veces en la calle, pero así de espalda. Después a la señorita de abajo que la abrazó, es mañosa la verdad.
El municipio de Miraflores informó que viene coordinando con el párroco para la reposición de la sagrada imagen lo más pronto posible.
¿Y qué opinará la Virgen María de eso? Hay que ver, se supone que es un ser omnipresente y además que trasciende el segmento entre la vida y la muerte. En realidad debería ser presente y debería haber también visto y debe haber conocer supuestamente a este muchacho que gusta de andar desnudo, patear a la gente y destruir las cosas y empaparse, por supuesto, al extremo del fanatismo de esta gente de los Testigos de Jehová. Hay un chiste de los Testigos de Jehová que me llegó justamente a propósito, que en un momento voy a leer. ¿Y a ti qué te parecen los Testigos de Jehová, Ana Rosa?
Bueno, en lo personal, a manera general yo respeto las posturas religiosas de cada quien.
Bueno, tú respetarás, yo no.
No, yo sí como respeto la forma de pensar, pero también respeto tu forma de pensar, ¿no?
Cállate, cállate la boca.
No necesariamente me agrada ni tu forma de pensar, pero igual lo respeto.
Calla la boca.
Ya ves cómo hablas, no tienes ningún respeto, entonces ¿qué cosa quieres?
No.
¡Calla la boca!
Hasta tú misma te dices eso, ¿eh?
Cállate.
Tú misma te callas a ti misma. Muy bien, ¿y ahí?
Nada, no voy a hablar porque no me respetas.
¿Ya no quieres hablar de los testigos de Jehová?
Tú misma no, te estás callando.
Como Sandro es Buda, no quiere que hablen los testigos
ya,
de Jehová.
Ya, habla. ¿Qué tiene que ver Buda con los testigos de Jehová?
Tú dices que eres Dios.
Pero Buda no tiene nada que ver con los testigos de Jehová.
No, pero tú dices que eres Dios. Y
¿En qué momento he dicho que soy Dios?
Sí, siempre.
¿En el programa en qué momento?
En el programa, ¿no? Siempre.
Estamos Dios. Hablando del programa.
Ya, no sé por qué cosa quieres que diga. Ya hablé la semana pasada, la antepasada. No sé qué cosa quieres que diga.
La antepasada no hubo. No se habló del tema.
De
solamente
temas
la semana pasada.
Similares.
Ah, muy bien.
Ya, pero mira, yo puedo decir que lo único malo de los testigos de Jehová es que te prohíben cosas. El resto me parece que está muy bien porque siempre es bueno aferrarse de algo.
Claro, es lo que digo, ¿no? O sea, cada quien tiene su postura religiosa, los católicos tienen su postura, los evangelistas, los testigos, los ateos también, los, ¿no? En general, todos tienen una postura y se respetan. Lo que pasa es que el problema es cuando invaden lo tuyo. O sea, si es que se mantiene el respeto, normal, ¿no? Pero si, por ejemplo, tú estás con un amigo y este pertenece a una doctrina o una religión en especial y a la fuerza quiere que tú lo sigas, ahí no, pues, ¿no? Porque se supone que no pueden obligarte a hacer lo que tú no quieres ni tratar de decir que tú, porque no crees en lo que él cree, estás mal, ¿no? Sí, sino, ¿no? Simplemente respetarlo y cada quien, o sea, por propio gusto irá, ¿no? Se acercará. O sea, mucha gente se siente cómoda y se siente feliz viviendo así, a diferencia de cómo se podían haber sentido antes. Entonces, si los hace felices, los hace mejor, si ha cambiado su vida en algún aspecto para mejor, bacán, pues, ¿no? Ya, pero,
¿y cómo puedes inducir y obligar a un menor de edad, a una criatura, pues, a vestirse con todo este calor de terno y todo para ir a adorar a Dios? Por favor, a decirle que no se puede agarrar el pene, que a decirle, ¿verdad? Porque eso es lo que hacen, a decirle estupidez y media sobre la religión, a inducirlo y meterle y llenarle la cabeza de sandeces.
Pero por eso te digo, esas son posturas de cada quien. O sea, hay infinidad a través de la historia, desde lo que conocemos. O sea, hay una necesidad del ser humano de creer en algo y de plantearse ciertas reglas.
Perfecto.
Con respecto a ello. Y de hacerlo en familia, o sea, en comunidad.
Ahí
o sea,
problema.
Tienen su pareja que supuestamente comparte lo mismo, tienen sus hijos y como creen en eso y tienen fe en eso, lo crecen esos niños en base a esa fe. O sea, no solamente pasa con los evangelistas, o sea, en los católicos también. O sea, llevas a tu hijo recién nacido a bautizarlo porque crees en la fe católica, ¿no? El niño bebito no te dice si quiero o no quiero, simplemente lo recibe, ¿no? Igual cuando das la primera comunión, cuando das la confirmación, bueno, en fin, en la confirmación ya es un poco más decisión de la persona, ¿no?
¿Te has confirmado?
Sí, me confirmé.
¿Te pegó el cura?
No me pegó.
¿Qué? ¿Te pegó?
Claro, te dio una cachetada.
Esos eran los tiempos prehistóricos.
¿Te da un cachetadón?
Esos eran los tiempos prehistóricos. ¡Madre, pa!
Depende de los pecados. Tú no te has confirmado, ¿no?
No,
a mí no, a mí nadie me cacheteó ni nada.
No, porque yo
simplemente recibí mi hostia.
Porque uno se bautiza
así, despacito.
Uno cuando se bautiza es por decisión de los padres.
No, bautizo es otra cosa. Estaba hablando de confirmación.
Claro, pero ya la confirmación ya depende mucho de cuando uno es joven. Ya decide si quiere o no. Entonces yo decidí en mi caso no
quiero. ¿La primera comunión?
Ahí tenía 10 años todavía. Sí, mis padres decidían por mí en ese tiempo.
Ya.
Claro,
yo hice problema para la primera comunión. Entonces, pero al final lo acepté.
¿Ah, sí?
Claro, pues, pero por eso te digo, o sea, es el eso por ejemplo
torta.
Es la religión católica. Ya, entonces los evangelistas también tienen su forma de hacerlo, ¿no? O sea, es en cada religión, o sea, quien está en una religión y se casa y tiene su familia, es obvio que va a querer que todos, incluso los judíos también, crecen bajo una forma de vida, ¿no?
Los musulmanes.
Claro, ¿no? O sea, todos son comunidades, en este caso religiosas, ¿no? Si lo vamos desde el punto de vista religioso, que van a crecer y van a crecer dentro de una forma de pensar y de sentir. Ahora, en el camino por más inducido que tú puedas estar, o por más que te críen bajo una forma, tú puedes tender a decidir, y hay muchos que cambian de religión, o sea, que han sido católicos y luego deciden ya no ser católicos y se pasan a ser testigos o evangelistas, o ya dejan de ser testigos evangelistas y se pasan a musulmán, budista, o simplemente ya no tienen
religión. Pero ya les fregaron la vida, pues, acá más con el tema de este pobre hombre.
Los feligreses no lo podían creer, la estatua de la Virgen que los recibía todos los domingos.
No, eso ya hemos presentado, creo que había otra nota. No, ya no.
Pero en este caso, o sea, este joven, no creo que únicamente sea el factor religioso lo que lo tiene así. O sea, definitivamente ya él tiene problemas mentales, o que pueden ser, o sea, lo desconocemos, puede ser algo que ya haya tenido físico, genético, o algún problema de esa naturaleza, o que haya ocurrido algún trauma por otras cosas, que no necesariamente tienen que estar vinculados a la religión. Que posteriormente eso se ahonde con ello, que haya, en la desesperación quizás de su familia, de su madre, hayan creído que por ahí podían salvar su mente o su conducta, que la que estaba presentando a través de Dios o de la religión, puede ser un post, ¿no? O sea, algo que hayan, a lo que hayan recurrido luego, y que más bien en el caso de este chico que no recibe atención médica, ha empeorado la situación, puesto que como es una persona que no puede controlar, al parecer, muchas veces sus impulsos.
Le gusta,
¿no?,
andar calato.
Claro, ¿no? Entonces, evidentemente, es frágil.
Un loco calato.
Claro, es frágil. Es frágil y sensible, sí, de que cualquier tema en el cual esté inmiscuido lo absorba a tal punto que lo lleve al extremo, ¿no? O sea, en ese caso, está vinculado a la religión de los testigos de Jehová, y ha leído algo en la Biblia, o sea, ha leído eso en la Biblia y ha dicho, ya voy a destruir. Ajá. Capaz lo llevabas donde los musulmanes, era agarrar a una mujer y la comenzaba a pedrear porque la vio, no sé qué, sin velo, ¿no? O sea,
sí, deberías usar velo.
Son cosas así, pues, ¿no? Entonces, no me parece que específicamente, o sea, acá ha sido el factor detonante, pero no me parece que específicamente esa haya sido la razón de que este chico, por ejemplo, tenga problemas mentales. ¿Por qué
no te vuelves musulmana?
¿Por qué?
Para que te pongas tu velo completo.
Ay, ¿por qué no haces dieta?
Estoy haciendo.
Bien. No, padre.
Poniendo mérito.
Sujeto intentó destruir la Virgen de Fátima en Surco esta vez. Otro más.
No, esto fue en Barranco ahora.
Es del distrito de Santiago de Surco, ubicado en la cuadra 8 de la calle Simón Salguero. Es en este parque en el cual hace tan solo un día un sujeto intentó destruir la imagen de la Virgen de Fátima que está ubicada sobre este altar. Vamos a acercarnos un poco para poder ver la magnitud de los daños que se hizo, al menos a esta parte donde estaba ubicada la Virgen. Como podemos ver, los vidrios están totalmente destruidos.
No están totalmente destruidos, tenía que ser de Willax Televisión. No están totalmente destruidos, están parcialmente destruidos. Totalmente destruidos, vamos.
Como Juan Miguel Ramírez Osterling. Esta persona fue detenida el día de ayer por la madrugada por efectivos del Serenazgo de Santiago de Surco, luego de que se observara en actitud
sospechosa,
y luego de que se comprobara que había sido él el que con un palo habría destruido esta parte donde estaba ubicada la Virgen de Fátima. Afortunadamente, la Virgen no fue atacada, simplemente el lugar donde estaba ubicada ella, los mismos serenos de...
Pero esa no era la Virgen de Fátima.
En la Municipalidad de Santiago de Surco se encargaron de retirar la efigie de la Virgen de Fátima y, digamos, la llevaron a un lugar mucho más seguro, como es la Comisaría de Santiago de Surco. Entonces, esta persona, Juan Miguel Ramírez Osterling, que fue detenido por el Serenazgo de Surco, también estaría implicada en lo que ha sido la destrucción de la Virgen del Carmen en el distrito de Barranco, en la Avenida Grau, en el Parque de la Familia. Son sucesos bastante extraños que se están dando en los últimos días, y es que también recordamos el hecho que pasó el día domingo, cuando también se destruyó una imagen de la Virgen de Fátima en la parroquia con el que lleva el mismo nombre. Este suceso aquí en Surco, al menos, sucedió aproximadamente a las 3:15 de la mañana. El sujeto venía transitando por este parque y intentó destruir esta urna de vidrio donde está ubicada la Virgen de Fátima.
Miguel Roca, tendría que decir también el nombre del reportero, ya que ni siquiera sabe hablar bien. Me ponen a cualquiera ahí hablando, y en fin.
¿Se confirma lo que dije la semana pasada? Que no solamente era un loquito que estaba en desacuerdo, sino es al parecer todo un grupo, bueno, no numeroso, pero al parecer es un grupo que tiene ya esta idea de vulnerar las estatuas en donde haya, y no creo que todos estos estén loquitos, ¿eh? No creo que todos estén enfermos.
A mí me parece que más que sea un, que, bueno, de hecho que puede haber un grupo que se sienta así, sino que es más una reacción, ¿no? Del primero lo hizo y entonces ahora lo hago yo también, ¿no? La típica reacción en cadena copiar lo que otro hace, ¿no?
Claro, es eso, pero eso está acompañado de una intencionalidad que, o sea, es algo que la gente lo ha querido hacer, solo que como vieron que ya uno lo hizo, ah, mira, yo también lo puedo hacer.
Por ejemplo, la Rosa golpea también.
¿Ah?
¿En serio? La Rosa sí me pega.
¿Te pego?
Sí, tú eres maltratadora de hombres.
Debajo de esa sonrisa cálida se encuentra.
Sí, sí.
Y debajo de esta tremenda humanidad.
Sí, es abusadora.
Hay una mosquita en defensa.
Qué buen chiste. Qué buen chiste. Sí, una vez me encerró un cuarto y sin comer.
Qué tonterías que había.
Bien, bien. Cardenal Cipriani lamentó ataques a imagen de la Virgen María esta semana. Pero también dijo que no sabemos los motivos, ni nunca lo sabremos, ni las explicaciones, ni nos interesan. Está mal, ¿eh? A la iglesia sí le debe interesar los motivos, para poder, porque igual son seres humanos, y supuestamente bajo su doctrina, humanos igual ante Dios.
Claro, una de las cosas que caracterizan a estos grupos religiosos no católicos, llámese testigos, evangélicos, porque una infinidad de grupos, y cada uno tiene su nombre, es que precisamente reclutan a entre sus fieles a personas con problemas, con altos problemas emocionales, ya sea problemas de drogadicción, traumas, qué sé yo, o sea, gente a punto de suicidarse, que de pronto son, o sea, se dejan llevar como única, como última forma de salvación de lo que están sintiendo, el refugiarse en Dios, el refugiarse en estas casas, en estos grupos que se reúnen, en estos templos, pensando que ahí van a cambiar su vida, ¿no? Y es bueno, es lamentable, es triste, porque sí, o sea, sí puedo decir de otras personas que han comentado, así como digo que hay quienes se sienten muy felices y bacán, se sienten bien, ¿no? En ello también, de que a veces se aprovechan, pues, ¿no? De estos chicos, de esta gente, que a veces también son gente humilde, y por todo les piden dinero, ¿no? O sea, para el templo, ¿no? Para salvar su alma, porque no creo que Dios te cobre para salvar tu alma, ¿no? ¿Ya? Y están constantemente en eso, y se llegan con facilidad a fanatizar, de hecho, ¿no?
Muy bien. Y esta es el chiste que sale acá: Jesucristo, fin del mundo tour. Después de 2000 años de ausencia, regresa al país. Festival Imperial. Muy bien. Esa es la página de los testículos de Jehová. Así es. Y en esta página de los testículos de Jehová hemos encontrado también una historia que les vamos a compartir para ustedes, sobre lo que hizo un hombre que estaba harto de los testículos de Jehová. Dice que lo fastidiaron, lo incomodaron luego de una noche de juerga. Dice: duermo en una habitación contigua a la calle, por lo que estoy acostumbrado a los ruidos del exterior, y estos no me afectan para dormir. Lo que sí me afecta es que llegue un maldito HDP con una sonrisa de vendedor de parcelas de cementerio y con una llave le dé golpes al portón como si lo quisiera romper. Eran las 7:30 de la mañana, definitivamente una hora no apta para andar visitando casas, y menos si lo que vas a hacer es molestar. Estaba soñando que tenía sexo hardcore con Angelina Jolie. La vaina era demasiada buena. Angelina de espaldas, arriba de mí, de lado. Uf, maldita sea. ¿Qué es ese ruido? ¡Suas! Fin del sueño. Tac, 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 tac. Buenos días, buenos días. ¿Qué podrían tener de buenos? ¿Quién coño será? Me asomo por la ventana en una parte donde no me ven de afuera hacia adentro. Desde el fondo de mi corazón, una furia malsana y déspota se erguía como una ola de odio inmenso. Parado frente a mí, puerta, había un malnacido con una camisita blanca de manga corta, corbata, lentes de nerd y un maletín. Mis ojos no creían lo que veían. ¡Era un testículo de Jehová! Un imbécil que quería morir ese día. El tipo que me separó de Angelina Jolie. Increíble. ¿Por qué esta raza de fanáticos va a molestar a las casas de la gente los sábados y domingos? ¿Será que parte de nuestro karma como pecadores es aguantarlos a ellos? ¿Acaso yo voy a sus casas a tratar de cambiarles sus creencias? Verdaderamente no entiendo. Vayan a evangelizar a los mormones o a los evangélicos. ¿Quién quita que estos se arrechen y les declaren una guerra santa para que se aniquilen entre ustedes? Muy bien, continuamos entonces. Como cuanto menos religiones hayan en el mundo, la paz será encontrada con mayor rapidez. Mientras siempre habrá un loco con una pistola de balines lista para cobrar venganza por el sueño perdido. Rápidamente, mientras maldigo en mi cuarto, continúa relatando este hombre, perfumado a anís cartujo, pienso qué hacer para que este tipo salga corriendo de mi portal. Si salgo y le mento a la madre, seguro que me dirá algo que me dará más arrechura, al estilo de la paz esté contigo, hermano. Nada más de pensarlo me da ganas de vomitar y de buscar el bate de béisbol. No era esa la solución. Es cuando una idea maléfica se me viene a la mente. Allí mismo en la cama me quito el short con el que duermo y me quedo como Dios me trajo al mundo. Un espectáculo grotesco por demás. Me levanto de la cama y me voy hasta la puerta. La siguiente conversación no duró más de un minuto. Esa es la conversación entre este hombre y el testículo de Jehová. Yo, dice, con cara de alegría. Buenos días, señor, ¿qué se le ofrece? Había salido totalmente desnudo. Dice, evangelizador. Buenos días, señor. Señor, por Dios. Y yo, ¿qué le pasa, amigo? ¿Vi un fantasma? ¿Qué se le ofrece? Evangelizador de M, con cara de enloquecido y tartamudeando. Esto es una falta de respeto, ¿no tiene usted vergüenza? Yo, con mirada cínica, no tengo nada de qué avergonzarme, todavía no me ha dicho lo que se le ofrece. Evangelizador, alejándose de la puerta con cara de afectado, desvergonzado, falta de respeto, que Dios sea quien juzgue esta inmoralidad. Yo, eléctrico, con la reacción del tipo y abriendo la puerta para llegar al portal donde estaba el tipo. Desvergonzados ustedes, hijos de P, que andan molestando a la gente a estas horas de la madrugada. En la calle, testículos de Jehová agrupados. Unos corrían, otros se ponían las manos a la cabeza. Hasta una patrulla se paró a ver qué ocurría. A lo lejos pude ver como uno de los sapos testículos de Jehová señalaban hacia mi casa contando lo sucedido, y la policía se reía con su compañero. ¡Qué vaina! ¿No pegan una estos testículos de Jehová? Lo chévere de todo esto es que gracias a la terrible visión de enfrentarse a este gordito en pelota, se refiere al autor de esta nota, y medio rascado, esos tipos no se atreverán a tocarme la puerta nunca más. Por lo menos solucioné eso. Les aseguro que nunca más vendrá a nadie a ofrecerme una atalaya a la puerta. La atalaya es la revista de los testigos o testículos de Jehová, como este hombre le llama. ¿Qué tal? Y esta es la página que ellos tienen en Facebook.
Increíble, me voy a unir a esa página. Debe ser graciosa. Pero, ¿sabes? ¿Tú has leído alguna vez el atalaya?
Claro.
¿Qué tal te parece?
La redacción, la ilustración muy bonita, tiene maravillosas ilustraciones.
No, en cuanto a contenido.
Fanática. Todo tendencia en lo mismo. Te pude presentar hasta tema de los ovnis, inclusive han presentado cosas de astronomía, de matemática, de chistes, de celebridades, todos los temas que te puedan interesar, hasta los que menos piensas. Entonces tú ves que realmente puede ser una cosa seria, ¿no? Pero al final no. Todo lo tendencia a temas apocalípticos, al miedo. Y que obviamente al final, a consecuencia de ese miedo a la muerte tuya y de la gente que quieres, tienes que unirte a ellos. Es decir, a Dios.
Sí, en verdad es, como dijiste, mucho fanatismo y subjetividad. de una manera poco argumentada te tratan de inducir el tema de Dios. Y es muy... la lectura es fácil, es bien bien sencilla todo, pero es muy simple y no creo que alguien leyéndola pueda pensar siquiera en unirse a esta...
Mira, te voy a contar algo, siempre yo he sido de tratar de cambiar las cosas. Una vez, nunca lo he contado a nadie, una vez uno de esos testigos de Jehová tocó mi puerta, yo atendí.
Pero no tu corazón.
No, tocó mi puerta, así es, yo atendí, así es.
Y saliste en pelotas.
No, salí normal y me explicaba todo esto. Y eso ha sido en los 80s. Yo le digo, pero fíjate, ¿eh? Porque para mí igual era una persona, era una persona humana con capacidad de razonar, de pensar, de sentir, de hacer más cosas, ¿no? Es una relación social la que estás haciendo en el momento que tratas con uno de esos individuos. Le dije, oye, pero mira, yo también tengo mi club. Le digo, tengo un club, y que era el me parece el club de Sport Billy o el Chiqui Club, no recuerdo bien. Y también nos reunimos, hacemos cosas, que esto con el otro. ¿A orar? ¿A orar a Dios? O sea, todo su mundo era Dios, nada más. Era orar, que la Biblia dice esto, que la Biblia no dice aquello, que la Biblia, que la Biblia, que la Biblia, que la Biblia. Y se acabó. Y no es así. ¿Cómo creer en un libro que no necesariamente, como dicen ellos, ha sido escrito por Dios, sino que ha sido escrito por otros hombres para manipular a los demás hombres y de esa manera poder ejercer poder sobre otros? ¿Cuándo será el día que llegue realmente Dios y ponga orden en esta tierra que ha sido tomada por hombres de mal corazón? Estoy ya hablando ya en profecía.
Sandro.
Sandro con su voz de el doctor Ignacio Caroso.
Regresamos y esta canción nos la trajo André Moyo. Viene Rodrigo, así se llama él. La canción es un estreno en Solo Frecuencia Primera. Quédate una noche más. Rodrigo con nosotros en estreno en Solo Frecuencia Primera. En un verano que no se quiere ir, pero que dejará más recuerdos en todos nosotros. El verano del año 2012. Solo Frecuencia Primera presenta entonces a Rodrigo y Quédate una noche más en Extremos.
Y tus ojos Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Seguimos con Extremos, episodio 184 en Sol Frecuencia Primera. Y bueno, tenemos también acá más informaciones como este peligro del consumo de Coca-Cola y Pepsi, que no es necesariamente ahora una, ¿cómo le llaman esto?, una leyenda urbana, sino que esto ya ha llegado a nivel de el gobierno de California y también el gobierno peruano recientemente. A propósito de la difusión de esta noticia, el fabricante de gaseosas, así es, señaló que modificará la producción de caramelo y otros productos también estarían en la lupa. El viernes último, una noticia encendió la alarma. Coca-Cola Company y Pepsi-Cola Company Inc. estarían utilizando un colorante para fabricar sus bebidas. El insumo fue incluido en una lista de posibles cancerígenos publicada por el estado de California, Estados Unidos. El insumo en cuestión es metilimidazol, también conocido como caramelina, que luego de algunas pruebas realizadas en roedores sería un agente de tipo cancerígeno. La respuesta de Coca-Cola no se hizo esperar y de manera preventiva solicitó a sus proveedores que modifiquen sus procesos de producción de caramelo para cumplir los requerimientos del estado de California. Sin embargo, aclaró que la medida no tendría impacto en su fórmula secreta ni tampoco afectaría la calidad de la bebida. Por su parte, Pepsi señaló que su fórmula no se verá alterada si en cambio el proceso de fabricación del componente en cuestión. La compañía fue clara en señalar que esta medida se pondría en práctica en California, pero ¿qué pasa en otras partes del mundo? ¿Qué sucede con los consumidores peruanos y de otras latitudes? Así es, la caramelina es un aditivo que utilizan los productos y alimentos de color oscuro como flanes, caramelos, toffees, chocolates, galletas y por supuesto las gaseosas. Sin embargo, lo que es cancerígeno son las sustancias que se van a formar en nuestro organismo, indicó la ingeniera alimentaria Paola Fano. Aclaró que la medida rige en California y no en todo el mundo debido a que este estado sí ha realizado estudios de evaluación de riesgo, aunque solo en roedores. Estas pruebas se realizan de acuerdo a los parámetros dictados por el Códex Alimentario, una colección reconocida internacionalmente de estándares, códigos de prácticas, guías y otras de recomendaciones relativas a los alimentos, su producción y seguridad alimentaria bajo el objetivo de la protección al consumidor. Bueno, y esto, como estamos mencionando, también ya se está reflejando aquí en el Perú y en otros países, como es obvio, y aquí por supuesto en el Perú esto indudablemente ha sido por presión de la prensa. El gobierno puso la lupa a las gaseosas oscuras ante sospecha de cáncer. Así es, la ingeniero, acá sí, efectivamente tenemos la misma nota, pero no estamos seguros. Bueno, la respuesta del Ministerio de Salud no se hizo esperar y, según señaló el viceministro Enrique Jacobi, su cartera pondrá especial atención en el tema. Jacobi señaló que realizar un estudio en el Perú con características similares al hecho en California es complicado, ya que se necesitan pruebas y contrapruebas para encontrar un indicador valedero. Estos resultados pueden estar influidos por un sinnúmero de particularidades. El Perú no tiene la capacidad para hacer ese estudio en este momento, pero sí laboratorios que vienen trabajando en esto nos pueden dar alcances importantes. El tema no es definitivo y no nos podemos aventurar a emitir una prohibición, aunque sí mantendremos una actitud vigilante. Ya le hemos puesto la luz y a partir de ahora enfocaremos el tema con más preocupación. Veo esto con preocupación, sería importante llevar este tema a Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. Es complicado que el Perú se enfrente solo a esto, pero si hay consenso en otros lugares y sobre todo los científicos y laboratorios podemos tener más luces sobre el tema.
Bueno, de manera general, siempre se ha sabido, ya cuando se habla, ¿no?, de una buena alimentación y todo lo demás, el evitar consumir gaseosas es una de las cosas principales que le produce a cualquier ser humano, ¿no? Ahora, en este caso, agregado a todo ello, que haya una de las sustancias que al parecer en realidad es cuando se ingiere...
No, breve, porque me dice chocolate.
Que en realidad, al parecer... Es...
Yo te lo voy a decir.
Gracioso, ¿no?
Sí, buena.
Ya sé, cuando se consume en grandes cantidades es cuando se está mucho más expuesto a un problema de este tipo, ¿no? O sea, a contraer un cáncer, ¿no? Porque estás consumiendo, es como que consumas un producto que tiene algo tóxico en menor cantidad, pero que es necesario, o cuando inhalas, ¿no? Un producto de limpieza, por ejemplo, que sabes que es tóxico, pero bueno, si echas un poco de lejía en un lugar no te va a hacer daño, pero si está lleno de lejía y te quedas encerrado en ese sitio, probablemente sí tengas una intoxicación, ¿no? Igual como un insecticida o cosas así. En este caso estás consumiéndolo además, y es lo que están exponiendo, ¿no? Los especialistas, sobre todo porque en Estados Unidos, que es un país en el cual sí se miden mucho los ingredientes, las cuestiones sanitarias en cuanto a alimentación, lo cual lamentablemente acá en nuestro país no se hace mucho. O sea, los productos que llegan de fuera, sobre todo, llegan y punto, ¿no? O sea, a veces se llegan pues por lo bajo, como pasa en Navidad, como pasa cuando llegan los juguetes y se están nuevamente invocando al público que compra los juguetes para Navidad, que tengan en cuenta que algunos son tóxicos para los niños, pero igual llegaron, igual están en venta, e igual lamentablemente mucha gente los compra porque ignora eso, ignora cómo saber si son tóxicos o no. Igual pasa con los alimentos. Y vamos a ver, pues, ¿no? Si es que realmente hacen algo para analizar, para ver si es que esto puede causar un daño mayor en consumo. Pero ya lo más razonable es consumir la menor cantidad de bebidas gaseosas, ¿no? Porque si tengan o no tengan este ingrediente, son dañinas. O sea, una persona que consume gaseosas todo el día se llega a enfermar de todas maneras, de problemas estomacales, gastritis y todo ello, ¿no? Entonces, no es recomendable eso, estar consumiendo gaseosas constantemente.
Sí, la gente que sabe que tiene problemas gástricos consume más gaseosa.
Y, sí, pues, y helada, ¿no? Porque dicen, ay, no, que me quema.
Claro, y sobre todo, acá como menciona la nota, eso pasa en las gaseosas negras. Uh-huh. Pero también sucede en las gaseosas de cualquier otro color, las conocidas pintatripa, también.
O sea, ¿cuáles son las pintatripas?
Las pintatripas son estas, las Concordia y todas las de Agen,
con la
Real, por ejemplo. Las de Agen, claro, que es una marca prestigiosa y todo, pero son conocidas como las pintatripa. Y son mucho más nocivas, inclusive, que las gaseosas negras. Y justo la campaña un poco empezó con lo de los piqueos, de los snacks, yeah, que empezaron a bajar a subir sus precios porque también salía que tenía algunos de sus ingredientes eran nocivos para la salud, eran cancerígenos. Bien. Entonces desde ahí creo que ha empezado una mini campaña, y también en las redes sociales se han venido manejando algunos mensajes que hablan de esto, de las gaseosas negras. Uh-huh. Pero no se han hecho virales, sino solamente son mensajes, fotos y cosas advirtiendo a la gente. Es más, hasta el Hotmail también ha llegado, pero creo que algo más contundente podría ser lo de los virales, ya que los consumidores más masivos, más acérrimos, son los jóvenes, creo, de gaseosas y estas cosas.
Claro, los piqueos y todo eso.
Sí.
Ahora, si tú le preguntas a cualquier médico, sobre todo los médicos que se especializan en la medicina natural y todo ello, que también han ejercido y han estudiado para médicos científicos, son netamente científicos también, te dicen, ¿no?, que a manera general todos esos productos que están considerados dentro de lo que se podría decir comida chatarra, o sea, los piqueos, lo que hemos comido hace un rato, general, gaseosos y todo eso, son dañinas, y consumidos en grandes cantidades sí pueden producir una enfermedad grave, ¿no? Es lo que ocurre. O sea, generalmente aquellas personas que padecen, por ejemplo, de un cáncer al estómago, se caracterizan por haber consumido mucha comida chatarra, ¿no? Han consumido muchas gaseosas, mucha fritura, muchos piqueitos y todo ello, y muy poca proteína, muy pocas verduras, muy poca comida natural, más saludable, ¿no?
Pero ¿sabes qué es lo malo también? De que ahora la gente que hoy en día quiere comer sano, la comida, por ejemplo, la fruta o los vegetales o las ensaladas cuestan más caro. Entonces,
sí, ese también es un problema.
Si tú quieres comprarte un mango, por ejemplo, está bien caro, una piña está carísima. Entonces, por eso es que la gente ahora está prefiriendo comer lo que es rápido y que bueno.
Te vas y porque a pasar es rápido
y,
también.
Y porque es rápido, sí, sobre todo.
Y al final también rápido te mueres.
Claro, sí. ¿No? O sea, en realidad es complicado porque, por ejemplo, si tú quieres comer, que deberíamos todos, y me incluyo, o sea, justo ahora estaba pensando en eso, Karema, tengo que comer más verduras, de manera general lo pensaba, pero es complicado porque para que tú puedas comer las verduras y realmente te sirvan en el organismo, tienen que estar muy frescas, o sea, no es que tú compres una cantidad de verduras, las piques y las guardes, no, porque ya no te sirven después. O sea, tienes que picarlas ahí mismo y
todo. Es complicado que es todo eso.
Es complicado, ¿no? Pero se supone que así es como debería de ser. Y así es como también era antes, porque antes como no habían la facilidad de ahora de tener las cosas más rápidas y ya hechas, ¿no? Y en conservantes y tantas cosas, los abuelitos, ¿no? Las abuelitas lo que hacían era pues comprar todo y hacerlo ellos mismos, ¿no? Entonces por eso considero que la gente pues tenía una mejor calidad de vida. Ya ahí los que tomaban su trago, que eran los que se iban ya más rápido, ¿no?
Había una tasa más alta de longevidad.
Ajá.
La gente iba más viajada.
Por último se morían de otras cosas, pero no de cáncer, ¿no?
Sí, ahora todos nos vamos a morir en los 60 años. Ya no pasamos.
Bueno, Mario Vargas Llosa, gran literato peruano, escritor, muy querido y también ex candidato a la presidencia de la República Peruana, presentó un manifiesto a favor de las corridas de toros. Y esto es algo muy doloroso, porque ya hemos presentado, ¿recuerdas, Ana Rosa?
Sí.
Hace varios episodios, un documental muy doloroso sobre cómo tratan a estos pobres animales y todo lo que les hacen. Inclusive esta canción de este muchacho, ¿cómo se llama? Orlando Vélez, que también presentamos, ¿no? Que hablaba de cómo tratan a los toros y todo. Mm. Y frente a esto, el Nobel de Literatura se unió a figuras como Alfredo Bryce Echenique para promover lo que considero una tradición, y realmente los argumentos que está dando pues están muy alejados del nivel cultural que él tiene. Un grupo de artistas, intelectuales y personajes suscribieron un manifiesto en defensa de las corridas de toros como una tradición profundamente arraigada en el Perú criollo, mestizo y andino. El manifiesto tiene entre sus firmantes al Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y a su colega Alfredo Bryce Echenique. El escrito señala que estos animales representan un elemento central de las fiestas patronales, que a su vez operan como mecanismos integradores y de cohesión social y cultural en el país. Las corridas de toros son un espectáculo de masas que no generan manifestaciones violentas ni actos vandálicos, agresivos o de fuerza dentro o fuera de las plazas de toros. Indican en respuesta a uno de los argumentos de los movimientos antitaurinos. Entre los más de 40 firmantes también aparecen el jurista Diego García Sayán, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así es, y el cineasta Francisco Lombardi. Según su declaración, las corridas de toros no fomentan una cultura de violencia entre los jóvenes, como se pretende afirmar, sino más bien valores y capacidades humanas como la valentía, el heroísmo, la superación ante las adversidades, entre muchas otras.
¿Y cómo se supera el toro, no? Ante la adversidad de que lo vayan a matar.
En ese sentido, explican que piden que se respete la libertad y el derecho de todos a asistir o no asistir a las corridas de toros y de incluir a sus hijos, de inculcar a sus hijos la cultura taurina, y aseguran que respetan a quienes no disfruten de la fiesta brava y cuya sensibilidad entendemos, pero no les permite pues apreciar en toda su magnitud lo que realmente es la fiesta brava de las corridas de toros, pero les comprenden y les entienden esa minusvalía mental de no poder entender las corridas de toros. Además agregan que del mismo modo no aceptan la intolerancia de quienes propugnan su prohibición. Eso sí, rechazamos todo intento de abolirla y restringir su desarrollo, así como cualquier actitud que pueda liquidar esta tradición. Imagínate.
Es un poco extraño y chocante, ¿no? Porque de verdad, o sea, tú dices son personas ilustres. Ahora, hecho sea de paso, estas...
¡Viva, viva, viva, viva la tauromaquia!
Realmente se caracterizan siento, percibo, porque va un grupo de élite generalmente a disfrutar de este, de estos espectáculos.
La tortura al pobre animal.
Sí, pues, ¿no? Al fin y al cabo es eso, ¿no? O sea, no sé cómo puedes disfrutar. O sea, entiendo que sea una tradición, entiendo que tenga años de realizarse y que no, y que seguro implica mucho más cosas. Seguro, ¿no? Yo no he ido a una corrida de toros y no soportaría ver una corrida de toros.
Yo tampoco he visto una, pero sí tengo un amigo que hace esto, él es no sé cómo se le dice, corredor.
¿Torero?
Torero. Ya. Y me cuenta que la idea no tanto, o sea, la diversión no está tanto dentro de, sino es el después de. O sea, el después de la celebración y todas esas cosas. Me dice que eso es una de las cosas más divertidas, porque el grupo que se dedica a torear es como una familia, ¿no? Y es como las antiguas familias inglesas. Es tipo las antiguas familias inglesas y todas que tienen una forma de vestir incluso distinta. Es medio tipo que de campo, ¿no? Te vistes así un poco más con ropa holgada y todo, pero es un estilo que así nomás en Lima no puedes ver. Entonces comparten ese mismo vínculo y por eso es que disfrutan de eso.
Claro, o sea, desde ese punto de vista puede ser entendible, o sea, que el asunto no se limita a eso, pero entonces, ¿por qué, no sé hasta qué punto puede ser viable que se puede evitar que dentro de todo este asunto no se mate el toro, no se le haga daño? O sea, tú estás toreando y el toro pasa debajo del eso. La cosa es esquivar al toro, ¿no es cierto? Pero al final de esquivarlo, el asunto es que agarran, o sea, terminas la corrida lanzándole las astas. Claro. Y luego cortándole la oreja y la cola. O sea, eso me parece lo más cruel.
Ah, otra cosa que me dijo acá mi estimado Rodrigo Monasterio, mi pata, que está metido en esto y que le encanta, me dijo de que justamente hacen eso de cortarle las orejas y clavarle estas espadas. Esto es un símbolo de machismo.
De hecho.
Es un símbolo de quién es más poderoso, de quién lo hace más rápido y quién lo hace con más estilo y más tranquilidad. Porque hay algunos toreros que se desesperan un poco, ¿no? A veces con la impotencia de no poder incrustarle las espadas. Entonces, te sientes mejor como hombre al hacerlo. Y esa es un poco la onda que ellos manejan y que nadie se las puede quitar. No sé, ya.
Pero, ahí nada más te das cuenta de una cuestión, pues, que deja mucho que decir.
Es un animal salvaje, pues, ¿no? Entonces,
pero eso
es
no.
El hombre contra la bestia, esa es la.
Pero la pobre bestia, ¿qué culpa tiene? O sea, no lo ha buscado. No ha llegado hasta ahí a atacarlo, ha sido llevado para eso. Y evidentemente se tiene que defender. A ver, si es que creyéramos y si se da la reencarnación, vas a querer reencarnarte en un toro para terminar así, o sea, nadie, ¿no? Y que todo el resto disfrute con placer de ver eso, o sea, eso es lo que molesta, ¿no? O sea, al resto de personas, porque ya, puedes mantener tu tradición, qué bacán, qué bonito, pero estás dentro de toda esa ceremonia, estás incluyendo a un ser inocente, o sea, será un animal, una bestia, lo que quieras, un animal salvaje, pero es un ser vivo. Y en la actualidad, a diferencia de años, épocas anteriores, cuando surgió todo esto, no existían, pues, comunidades o grupos que se dedicaban a defender los derechos de los animales, que ahora sí existen porque el mundo evoluciona, avanza y evidentemente supera también sus errores, y eso es parte de todo ello. O sea, ellos quieren mantener la tradición, todo lo demás, pero ¿a costa de qué, no? O sea, a costa del sufrimiento de un ser que de todas maneras está vivo y existe en este mundo y que no está siendo eliminado por defensa propia, porque
después se lo van a comer. Y después se lo van a comer.
Bueno, igual nos comemos la vaca, ¿no?
Claro, eso es carne de res, pues. Después se lo van a comer, se va al cabal.
Yo por eso no comento cosas en contra de la tauromaquia, porque al final yo soy uno de los consumidores más acérrimos de la carne. Yo amo comer carne, así que
cruda, cruda, sangrienta,
con su sangrecita más.
Ya, a mí no me gusta la carne, pero honestamente. ¿Podrías
comerlo en el animal vivo, muriendo todavía?
No, pues en la vida que no. Pero si te das cuenta,
es un placer, ¿no? De comerla o tomar la sangre del toro recién calientita.
Pero, ¿no? Por ejemplo, lo que tú has dicho acá es algo muy cierto. O sea, lo que ha dicho André, o sea, ahí va más allá de eso. O sea, la mayoría de los seres humanos, lamentablemente, consumimos carne de animales, ¿no? Nos guste o no nos guste. O sea, a mí no me gusta la carne, pero no es que porque esté pensando ahí pobrecito el animalito. O sea, honestamente es porque no me gusta, punto, ¿no? Pero si a eso le agregas el placer de ver cómo muere el animal, o sea, eso es lo dañino. Pero por último, tú, a ti se sirven el plato de carne que te gusta, bien hecho, así jugosito, todo como te gusta, con bacán, pero no has visto pues cómo han matado al animal, ni si ha sufrido ni nada. Lo obvio es por último de tu mente, solamente te centras en el plato de alimento que vas a consumir y que te va a alimentar y te va a saciar tu hambre.
Exacto.
No, pero no estás, pero si tuvieras enfrente la imagen del animal, ¿tú crees que te comerías el plato capaz de te quite el hambre?
No, pero justamente para
llegando,
eso
sufriendo,
pero para eso simplemente no asisto a la corrida de toros.
Ajá. Claro, pero hay mucha gente que sí lo hace, o sea, lo que, por ejemplo, acá lo que están diciendo es del hecho de seguir inculcando eso, o sea, y hacia que
niños,
te gusta, anda y hazlo, ¿no? Pero no, así como no quieres que fomenten la no realizar ese espectáculo,
claro.
Tampoco fomentes entonces que sí se haga, claro, que quede ahí, pues, ¿no? El que vaya, el que quiere y punto.
Exacto. Yo no fomentaría eso, te soy sincero. Pero sí, mis respetos a esa tradición, lo que quieran. Yo a mí, o sea, yo no soy partidario de ver animales sufrir para nada, no me gusta. Justamente por eso no asisto a estos eventos.
¿No tomarías la sangre del toro recién muerto?
No creo.
Acá la foto de un toro que recién lo han
asesinado. Lo peor es la razón del por qué, ¿no? O sea, tú dijeras, ¿no? Que así como llevan al toro a la plaza, llevaran también al torero obligado y te dejaran ahí, o sea, no porque tú lo hayas decidido, sino porque estás ahí y a ver cómo te defiendes, en fin, como en la época de los gladiadores, qué sé yo, que te lanzaban con el león, pues bueno, y es entendible que evidentemente si no te morías, ¿no? O sea, tenías que luchar contra el león, al que metían ahí, ¿no? Ya que generalmente eran los cristianos. Pero en este caso no, pues, o sea, en este caso el hombre va sabiendo a qué está yendo a ese sitio, a qué, y para qué, para demostrar a todos qué tan hombre es. Entonces, eso te deja mucho que desear.
Y por eso yo voy a ir a tomar sangre de toro.
Acomplejado, digo.
Yo voy a ir a tomar sangre de toro, para así demostrar que soy bien hombre.
No, te entiendo que trates de demostrar tu hombreza, ¿no? De que de otras formas no puedes hacerlo.
Y tú deberías ir a... ¡Por favor!
Esto de la tauromaquia
es... ¿Para qué?
Tú deberías ir a tomar sangre de vaca.
Ah, bueno, André quiere hablar.
¿Y tú irías a tomar sangre
de
vaca?
Yo no pretendo ser una vaca ni demostrar mi femineidad, ¿no? A ver, acá André va a hablar.
No, que decía que esto de la tauromaquia simplemente se resume en la teoría de Darwin. En la supervivencia del más apto, del hombre más apto. Entonces... yo creo que esa es la filosofía base de estos tipos, estos sujetos que se dedican a eso.
Bueno, Ana Rosa, yo te digo, respondo que no soy ningún impotente.
No sé dónde saca el dinero.
¿Y para qué? O sea, mueven una cantidad de dinero alucinante, en verdad. Es mucho el dinero que hay en juego en este tipo de eventos. Ah, y si ellos lucran con genial por ellos.
Yo creo que varias de esas cosas son los factores, pues, ¿no? Una, el sentirse más hombres, y otra, el lucrar, ¿no? Entonces no importa quién pague pato por eso, o sea, no importa, pues, no hay que seguir. Es lamentable ese tipo de mentalidad que no solamente se da ahí, sino en muchos otros aspectos de la vida humana, ¿no? Y cuando tratas de luchar contra algo de ellos, siempre van a aparecer quienes se ponen en contra, y lamentablemente muchos de esos tienen cierto poder a nivel mundial, ¿no?
Bueno, pero qué mal de parte de Mario Vargas Llosa que estoy diciendo eso. Realmente cada vez me decepciona más este gran literato peruano, pero es su manera de pensar, y cuando la dice de esa manera y en comunión con otros, nos hace pensar qué tan lejos está realmente de la sociedad y de los demás. Qué tan lejos es. Volvemos con Fonchi, que ya se acerca en unos instantes, pero antes, un bebé que está loco de risa. Tenemos una nota que nos ha hecho llegar a Chica Migraña.
¿Quién? ¿El bebé salsero?
Ahí está, el bebé que está loco de risa. ¿Tenemos ya eso o lo...?
Yo una vez lo vi.
¡Qué contagioso!
¡Ja, ja, ja! Estarán haciendo lo que se reza.
Bueno, regresamos con extremos. La mejor parte del programa para ti.
Sí, yo creo que no hay nada más bonito que ver a un bebé feliz.
Muy bien, okay. Y ahora sí, Tommy Portugal, y estar contigo en Sol, Frecuencia Primera y en Extremos. Y ahora sí, volvemos en unos momentos con Fonchi.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
continuamos con el programa de Extremos y aquí vamos a hablar sobre las amigas y las amigas de mis amigas y las amigas de las amigas y las amigas de los amigos. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos. Diferentes tipos de amigas. La coqueta incurable. Cada vez que salen a cualquier lado, termina enredada con algún tipo y te deja abajo. Es la típica que cada noche de bar se desaparece para luego, si tienes suerte, te mande un mensaje de texto diciéndote que se fue con un chico para que no la esperes y mejor te tomes un taxi. Bueno, vámonos ahora con otra. La que siempre trata de emparejarte con sus amigos más feos o insoportables. Te organiza citas a ciegas con tipos con gran personalidad o con estilo único, entre comillas. La que te miente por envidia. Cuando le preguntas si algo te queda bien, dice que te ves divina. Cuando algo te queda terrible o que te hace que te veas más gorda, cuando en realidad luces impactante. La que te acompaña de compras y se roba tus hallazgos. Le dices que te encanta un bolso y mientras miras el cinturón de al lado, ella toma de lo más campante y dice que lo va a comparar. La que vive mandando mensajitos o actualizando sus redes sociales, no importa si está en el medio de una plática, en el cine o en una fiesta, ella simplemente se ausenta y deja de prestar atención a todo lo demás, incluyéndote. La obsesiva del celular que te llama a todas horas para contarte del tipo que le gusta. El que ya no llama o solo porque está aburrida. No importa si estás trabajando en medio de una cita o a mitad de la noche. La que tiene un carácter de los mil demonios y se desquita contigo o con quien tenga la mano por cualquier cosa mala que le suceda. Les grita de todo y días después hace como que no pasó nada. Vamos, y hay más todavía. La que hace mala cara cada vez que te sucede algo bueno. Es la típica que aunque tenga un novio genial, se le aprieta el hígado cuando conoce a tu nuevo novio. Por tonterías como el que tenga un mejor auto que el suyo. Yo ni auto tengo. La reina de los chismes. No puede aguantarse un secreto y siempre saca a relucir los trapitos sucios de propios y extraños. Lo peor es que si le cuentas algo, ten por seguro que se encargará de que todo el mundo lo sepa. Muy bien. A la que le encanta... a la que le cuentas que te acabas de poner a dieta y la tarde llega a tu casa con un par de hamburguesas, una bolsa grande de papas fritas y otra de aros de cebolla para sabotearte. La que hace linda, la hace linda con tu novio. El simple hecho de que sea tuyo hace que no deje de ponerle los ojos encima. La fiestera a morir y es experta en emborracharse y en emborracharte también a ti. Cuando sales con ella te diviertes, pero al día siguiente terminas con una resaca tremenda y hasta una cruda moral, una dudosa moral. La reina del monólogo, ella solo te ve como una oreja ambulante porque en el momento en que tú quieres contarle algo, ella se distrae por completo. Muy bien. ¿Qué tal?
Felizmente no tengo ninguna de esas amigas. Afortunadamente.
Bueno. Felizmente que soy hombre.
Aún. Bien. Fonchi con nosotros en el programa. ¿Cómo está Fonchi?
Espera unos segundos que vamos a hacer acá unos arreglos para poder escucharte mejor. ¿Cómo no? Muy bien. ¿Qué tal, Fonchi? ¿Cómo estás?
Muy bien, Sam. Contento de estar acompañándonos en un episodio más. Me presto para compartir con ustedes algunas de las noticias que hemos ido compartiendo en la semana y algunas que quedaron pendientes del episodio pasado.
Adelante, Fonchi, adelante.
Bueno, quería comentarles que quedé muy impresionado por este movimiento llamado CONI 2012. Que es una iniciativa de una persona en Estados Unidos para dar a conocer quién es este personaje, que es un líder en Uganda, que bueno, lleva ya varios años en el poder y que ha caracterizado su gestión por raptar niños y convertirlos también militares, ¿no? Darles armas mediante las más increíbles, los más increíbles ejercicios, como matar a sus propios padres, los van enajenando de tal manera que estos niños terminen combatiendo a todo el que se oponga a este, a esta gestión, ¿no?, gubernamental ahí en Uganda. La intención de esta persona que ha creado este movimiento es que para este año la presión social en diferentes países sea tan fuerte que los Estados Unidos de Norteamérica empiecen a tomar cartas en el asunto a nivel ya tipo Cuba, ¿no?, de bloqueos y de presión para que esto deje de ser lo que es. Y es interesante porque si preguntamos a la mayoría de gente quién es Connie, muy pocas personas saben de este personaje, ¿no? Y creo que la iniciativa es muy positiva, a pesar de que hay muchas personas antagónicas a esta iniciativa, que dicen que esto es un manejo político, que esta persona que ha iniciado todo este movimiento está buscando notoriedad y está buscando llenarse de dinero, que por cierto es lo que ha pasado. Este hombre ahora maneja mucho dinero de varias organizaciones no gubernamentales a nivel mundial. Y lamentablemente esta semana recibimos la noticia de que se le encontró ebrio y masturbándose en las calles. Hay videos que señalan que es así, y aparentemente ha sido internado a una clínica, ¿no?
Sí, el creador del video, por decirlo, ¿no?
Exactamente, claro. que es el mismo creador de todo este movimiento, ¿no?
Sí. Entonces, pero es muy curioso, yo lo he presentado acá como manipulación mental, ¿no? Porque mira, ¿qué consecuencias traería que Joseph Kony, este sujeto ugandés, que es el que tiene esta resistencia, el ejército de resistencia del Señor, me revientan, ya se supone que parte, cuando utiliza el nombre de Dios y de la Biblia y todas esas pavadas para poder manipular e inducir a la gente, especialmente a la gente más ignorante, y manipular sus emociones y llenarlos de miedo? Eso es lo que está ocurriendo con Uganda. Ahora, es muy curioso cómo este muchacho que creó este video con tanto éxito, de la noche a la mañana aparezca desnudo, masturbándose y haciendo desmanes en la calle, y por esto haya quedado como idiota o como loco, o sea, de un momento a otro. Es muy raro ese cambio de conducta.
Sí, es muy raro y muy preocupante, ¿no? Lo que habían dicho las personas responsables de relaciones públicas, que bueno, él estaba bajo una presión muy fuerte, mucho trabajo, estaba desnutrido y con problemas físicos, y bueno, eso lo ha llevado a un quiebre emocional, ¿no? La verdad es que deja mucho que desear ese video, y me da mucha pena porque bueno, esta persona pues tiene en sus manos todo un movimiento que creo que es importante en la actualidad, y tiene que cuidarse pues de las formas, ¿no? La imagen que está proyectando es peligroso, ¿no?
Dime, ¿una persona cuando se quiebra emocionalmente puede hacer eso de salir desnudo a la calle y masturbarse?
Sí, eso y cosas peores, ¿no? Puede llegar a actuar de una manera enajenada. Es decir, donde todos los parámetros sociales y las normas de la urbanidad y buenas maneras quedan en un segundo plano, ¿no?
¿Hasta que se termine de desfogar? ¿Tiene un tiempo esto o es ya ilimitado?
No. Por lo general es un pico, ¿no? Ya sería ilimitado si, bueno, esto significara pues el inicio de una enfermedad mental, ¿no? O algún tipo de algún mal peor, ¿no? Pero no, esperemos que no sea así. Creo que la causa que está detrás de esto es mucho más fuerte que una sola persona. Y bueno, la invitación a todos los escuchas, a todos los que nos acompañan episodio a episodio, para que descubran quién es Joseph Kony. Si pueden, vean el video y se escriban en Facebook a esta página, porque creo que basta con que cada persona que conoce este caso se lo comente a otra, para ya estar aportando un granito de arena, ¿no?
Pero acá tengo un resumen sobre Joseph Kony, que dice que ha raptado a más de 20.000 niños.
Así es.
El ejército de resistencia del señor, el Lord's Resistance Army, es acusado de secuestrar niños para usarlos como soldados o esclavos sexuales. Esclavos sexuales. Como parte de su iniciación, se dice que a menudo se requiere que esos niños maten a sus propios padres para no tener hogares a los que regresar. ¿Y qué tal trauma? ¿Qué es esto? Una vez secuestrados, los niños son usados como mulas, cargando suministros para esta organización, el Ejército de Resistencia del Señor, hasta que están demasiado débiles para caminar. En ese momento son asesinados o simplemente se los deja para que mueran. Los niños secuestrados también sirven de blanco o señuelo, siendo enviados a primera línea, desarmados, cuando el ejército de Uganda se encuentra con el Ejército de Resistencia del Señor. La acusación afirma que las niñas secuestradas, a quienes Connie o sus comandantes superiores encuentran atractivas, se convierten en sus esposas. En caso de que se nieguen, son violadas y posteriormente asesinadas, pero al fin y al cabo igual tienen sexo con ellas. Según la denuncia de los niños, a los niños cautivos que causan problemas, les cortan la nariz, ojos y los labios y luego se les obliga a comer su propia carne. Esto es extremo, Conchi.
Es extremo, pero es real. Mira, Sandro, muchos años antes de que esto agarre la fuerza que está agarrando, Leonardo DiCaprio protagonizó una película llamada Diamantes de Sangre.
Así es.
En donde se ve exactamente lo que acusa esta organización, ¿no? Se ve muy claramente desde el ángulo de la explotación de los diamantes y la cantidad de sangre que esto significa, se ve exactamente la metodología, la estrategia, la política que utiliza Joseph Kony para tener éxito en lo que está haciendo, ¿no? Ya lleva años en el poder y lamentablemente, pues, como bien dice el reportaje, cambia constantemente de estrategias de tal manera que no se le pueda atrapar, ¿no? Entonces, en resumen, lo que busca este video es, por un lado, informarnos de quién es Joseph Kony y en segundo lugar, pedirnos, por favor, que a las personas más cercanas les contemos quién es esta persona para ser conscientes de qué es lo que se está viviendo en un país como Uganda y en muchos otros países, por cierto, y empezar a actuar, ¿no? El video es muy bien logrado, creo que es una edición impecable. Efectivamente creo que hay estrategias psicológicas, emocionales para manipular la mente, pero si es para manipularla a favor de que más personas dejen de sufrir, bueno, creo que el marketing también es manipulación mental, ¿no? Y lo que busca es hacer que gente rica se vuelva más rica. Entonces, en este caso yo sí me estoy uniendo a esta causa, me he puesto en contacto con esta organización para ver si desde las universidades acá podríamos hacer algo para dar a conocer esta realidad. Y quiero invitar nuevamente a todos los escuchas, a todos los amigos que nos acompañan semana a semana en los episodios extremos a tomar cartas en el asunto, no solo escuchar y emocionarse con este video, sino a tomar en nuestras manos la posibilidad de aportar y ayudar a esta gente que tanto está sufriendo.
Dime, respecto a este asunto, ¿qué mente tan desquiciada puede haber creado algo tan abominable como decirle a los niños que maten a sus padres, ponerlos esclavos sexuales y meterles lo del asunto este de Dios en la cabeza y fanatizarlos, ponerlos en un ejército a esa corta edad para defender los intereses de ese tal Joseph Kony y su entorno, ponerlas de esposas o esclavas sexuales también a las niñas y hacer lo que quieren con ellos prácticamente como si fueran objetos y finalmente dejarlos mutilados o mutilarles el cuerpo y hacer que se coman su propia carne? ¿Qué tipo de mente puede crear algo así?
Bueno, en la historia hemos tenido muchos casos muy similares, ¿no? Las noticias antes, por la falta de internet, no eran tan seguidas, no llegaba tan fácilmente como ahora. Pero sí se ha encargado de contarnos algunos casos más, de los más interesantes, ¿no? Uno de ellos, no recuerdo ahorita el nombre de esta persona, pero si tienes internet a la mano lo vas a poner al toque, es una historia contada mediante la película El Último Rey de Escocia.
¿Verdad?
Película ganadora de un montón de Óscares. Le dio el Óscar de mejor actor al protagonista, que es un actor muy bueno, de raza negra. Mira, soy bueno con los nombres, pero ahorita se me dio el nombre de este actor. Pero cuenta la historia exactamente muy similar a la de Conan, de un dictador, no recuerdo en qué país de África.
Sí, el protagonista es Forest Whitaker.
Así es,
El Último Rey de Escocia, dirigida por Kevin MacDonald, del año 2006.
¿Y narra la historia de qué dictador, dice ahí?
¿Perdón?
¿La historia de qué dictador narra?
Es porque estoy tratando de ver, de Idi Amin.
¡Que Amin, claro! Exactamente.
Así es.
Es una historia de la vida real, por si acaso, a diferencia de Diamante de Sangre, que se ha inspirado en la vida real, pero no es una película veraz. En este caso, Forest Whitaker hace un papel espectacular como el dictador Yamin, y esta persona también comía carne humana, ¿no? Y lo que sucede, y si nos remontamos a Roma, tenemos el caso de Calígula, ¿no? Y casos de como Nerón, por ejemplo, ya cosas, casos extremos, donde todo radica, Sandro, para contestar a tu pregunta de qué puede llevar a una mente tan a convertirse en algo tan retorcido. Lo decía pues Rousseau, ¿no? Juan Jacobo Rousseau decía que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Y eso es cierto. Miremos lo que pasó con Alberto Fujimori, ¿no? Él tuvo el poder inicialmente, pero luego tuvo el poder absoluto. Se tiró abajo el Congreso, se blindó y empezó a hacer cosas que lo llevaron a su propia autodestrucción, ¿no? Evidentemente, guardando las distancias, no se puede comparar a Alberto Fujimori con estos salvajes en África. Me refiero a los dos dictadores, pero definitivamente es un tema de poder. Psicológicamente, Sandro, uno empieza a llegar a sentirse como un dios, ¿no? Y se siente como un mesías y empieza a perder la cordura y a sentirse omnipotente y a tomar decisiones que pueden realmente pues impresionar a la persona menos pensante, ¿no? Definitivamente yo estoy, el mundo y la historia nos lo han demostrado, ¿no? Miremos el caso de Adolfo Hitler, ¿no? Empezó con poder, pero terminó con poder absoluto, ¿no? Y terminó corrompiéndose absolutamente. Yo creo que esa frase es absolutamente cierta. Y no porque la haya dicho un filósofo tan importante como Rousseau, sino porque efectivamente lo hemos visto en la historia universal. El poder absoluto definitivamente corrompe absolutamente. Y no solo corrompe en temas de malversación de fondos y en temas de tráfico de influencias, Sandro, sino corrompe la mente de la persona, ¿no? Llega a enajenarla a tal punto de sentirse como, repito, un dios y sentir que puede ser el dueño de la vida de miles de personas y tomar decisiones a diestra y siniestra sin medir consecuencias, ¿no?
Franchi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hablando precisamente de esto, que es lamentablemente un tema ya recurrente, porque cada vez, como tú mismo dices, con la aparición del internet, nos vamos enterando de cosas tan terribles que ocurren al otro lado del mundo, o quizás muy cerca, y que no sabíamos antes, y que a pesar de estar ahí, que tú dices cómo puede permitirse, lamentablemente no podemos evitarlo tan fácilmente, sino que implica toda una serie de recursos, trámites y años, ¿no? Para poder terminar con algo así. Pero, ¿qué tan cerca estamos de caer en ello? Es decir, ¿cualquier persona puede caer en este tipo de denigración personal al tener poder? Me refiero a que cualquier persona al que le llegue la oportunidad de tener poder en sus manos puede convertirse en una persona de esta naturaleza, o es característico de gente que por ejemplo puede haber tenido algún trauma infantil o con baja autoestima.
no sé, o sea, o cualquiera podría hacerlo, o sea, ¿es peligroso tener poder para cualquiera o es característico de algún grupo de personas?
Entiendo la pregunta. No es peligroso para cualquier persona. Es peligrosa para cualquier persona que no tenga valores, digamos, para empezar, democráticos, ¿no? Es decir, valores que respeten la libertad individual. Una persona que cree que puede zurrarse en los derechos de los demás es una persona que va a significar un peligro cuando tenga el poder, porque lo más probable es que busque el poder absoluto y termine perdiendo toda objetividad de sus decisiones políticas y estrategias, ¿no? Definitivamente mucha de esta gente que se ve en la película de Martes de Sangre recurre a las drogas, tiene tanto dinero y tiene tanto poder que empieza a meterse en el mundo de las drogas, y eso hace que pierdan aún más ciertos valores básicos para la convivencia nacional y mundial, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener cuidado simplemente con ciertas personas, con ciertos perfiles de gente inescrupulosa, gente que busca llegar al poder, no lo sé, por una cuestión de ego, por una cuestión de revancha. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Por eso es que nos dio tanto temor el tema de Ollantumala, ¿no? Tenía a su hermano en la cárcel, había sido protagonista de todo este problema del Andahuaylazo, era una persona con un discurso bastante incendiario. Entonces, Dios mío, cualquier cosa podía pasar cuando él tuviera el poder. Por ahora, siempre estamos todos, creo, con los ojos bien abiertos. Parece tranquilizándose y manejando adecuadamente su gobierno, entre comillas, porque bueno, ya estamos viendo algunos errores garrafales, como los privilegios que le está dando a su hermano, que ha sido una noticia interesante de la semana pasada y de esta semana, ¿por qué no? Ya son algunos ejemplos de lo que puede llegar a ser una persona con poder. Esperemos que no sigan ese camino y regrese a lo que estaba haciendo hasta hace una semana, ¿no? Que era mantenerse seguro y estable en sus decisiones, respetando los derechos de todo el mundo y siendo democrático, ¿no? O sea, porque una persona es hermana del presidente no tiene por qué recibir ningún tipo de ayuda. Pero el caso de Ollantumala es un caso microscópico al costado de esta gente que en Uganda, por ejemplo, como Joseph Kony, llega a hacer todas las cosas que Sandro ha descrito, ¿no? Como marcar a los chicos cercenándoles la cara. Se ven fotos en este video muy crudas, muy fuertes, pero reales, obligándolos a comer su propia carne, obligándolos a matar a sus padres. Son cosas que realmente ya entran dentro de lo inhumano, ¿no? Y hay que tomar cartas en el asunto pronto, porque miles de personas siguen muriendo día a día en Uganda y, bueno, como no es problema...
Y lo que más me da cólera es que toma el nombre de Dios y de la Biblia y todo eso, ¿no?
Así es la parte que te comentaba de la enajenación, ¿no? O sea, ya empiezas pues a sentirse un profeta, llega a sentirse un enviado de Dios para solucionar las cosas. Es realmente peligroso, ¿no? Ahora, yo estaba investigando y honestamente no he encontrado nada, Sandra, en la semana. Pero lo primero que pensé, ya uno con los años se vuelve más perspicaz, ¿no? Y suspicaz en todo sentido. Estuve buscando qué beneficio podría obtener Estados Unidos o los aliados, digamos, Inglaterra, Francia, en caso de derrocar a este Joseph Kony. Y honestamente no he encontrado mayor información de cosas que puedan hacer a este país un país rico en petróleo, por ejemplo. Definitivamente sí hay diamantes, pero yo no creo que un gobierno vaya a explotar diamantes. Entonces me parece, porque lo primero que pensé es, acá hay algo detrás, ¿no? O sea, están utilizando a este chico que ha creado el video para no meterse directamente, y el día que Estados Unidos intervenga va a ser como respuesta al pedido universal de la gente de tirar trabajo a Joseph Kony, ¿no? Pero no, aparentemente las intenciones de este chico son buenas, son honestas, y esperemos pues que logre su cometido, ¿no?
Muy bien, Fonchi, sí, estamos viendo acá que, bueno, desafortunadamente ha ocurrido esto con el creador del video, y a mí me parece que podría ser manipulación mental que le hayan hecho a esa persona como para que ya deje de fregar, ¿no?
Sí, mira.
Es muy raro ese cambio brusco.
Exacto. Esta gente como Joseph Kony tiene tanto dinero, Sandro, que tranquilamente puede invertir en contratar gente para que le meta una droga fuerte a este chico y este chico termine haciendo las cosas que ha terminado haciendo, ¿no?
O una manipulación mental remota, ¿no? Que también puede hacerse de manera instrumental, de la cual por supuesto poca gente quiere hablar. ¿Quién sabe? El hecho es que al final ha quedado como un tarado, como una persona desadaptada y sin reputación, obviamente. Pero bueno, de todas maneras ya dio a conocer el tema de Kony y de Joseph Kony y todo lo que está haciendo, que es real. Y ahora la cosa es que la misma gente que ya ha visto esto, hay celebridades, según lo que veo acá, como Rihanna, Taylor Swift, Cristina Milian, Nicki Minaj, Bill Gates, Kim Kardashian y mucha gente más que está apoyando ya este movimiento de Kony 2012, y que bueno, y que sean ellos pues los que continúen este asunto, ya que este hombre aparentemente no lo podrá hacer por en lo que le han involucrado, ¿no?
Así
va a ser más difícil que se baje a toda la masa.
Así es, ojalá, si he visto, se ve muchas de esas personas, está Bono, está George Clooney, entre otros importantes personajes, y bueno, como decía, en resumen, lo que quería dejar como mensaje, que el video lo deja claro, es: si ustedes ven el video, queridos escuchas, y tienen la oportunidad de comentar esto en su círculo de amigos, con la gente que juega pelota, con la gente que va a la universidad, coméntenlo, ¿no? Recuerden a la gente quién es Joseph Kony, y tengan el correo electrónico a la mano, perdón, la página web a la mano, para que la gente lo visite y se dé cuenta de lo que se está viviendo al otro lado del océano, ¿no? Es realmente triste, pero es una realidad.
Y una persona así, que tiene ese tipo de conducta sexual con niños, niñas, y hace ese tipo de cosas, ¿cómo se le puede catalogar?
Bueno, definitivamente
creo que goza del placer del sometimiento, ¿no?
Así es, es una persona, lo mínimo y lo básico por lo que empezamos es antisocial, ¿no? Desde el momento que destruye hogares, es una persona que no está de acuerdo con la sociedad, va en contra de la sociedad, por otro lado es una persona con un egocentrismo patológico, ¿no? Es una persona que por lograr sus objetivos, por lograr sus metas, no le interesa matar, destruir o desaparecer a la gente que tenga que desaparecer para lograr su cometido, ¿no? No. Injustifica los medios, como decía Maquiavelo. Y bueno, es contra eso lo que tenemos que combatir, ¿no? Lo único que hay que hacer es informarle a las personas sobre quién es este personaje, que sepan quién el nombre de Kony, de Joseph Kony, y que conozcan un poco este movimiento. Yo creo que con eso estamos haciendo mucho por el planeta, al final de todo, porque estamos en
generaciones. Bueno, Jorge, viste el caso de María José Cristerna, de México.
Así es.
Esta, la mujer vampiro, que bueno, se ha hecho toda una apariencia de supuesta vampireza, y se ha probablemente llenado el cuerpo de tatuajes enormes, también se ha puesto extensiones en las orejas, las ha deformado, se ha llenado de piercings, se ha labrado los dientes para que parezcan puntiagudos como de vampiro, y además inclusive se ha colocado implantes óseos dentro de los brazos, dentro de la cabeza inclusive, para que parezcan como cachos, como si una fuera realmente estos vampiros que salen en las películas de Hollywood. ¿Cómo ves esto, Conchi? A pesar de esto, esta mujer tiene una vida aparentemente, entre comillas, normal con sus hijos.
Así es, bueno, estos implantes de titanio que se ha colocado ya la desfiguran, ¿no? A la vista es una persona que da miedo, ¿no? No es agradable a la vista. Sin embargo, tuve la oportunidad de ver un informe que se hizo en la televisión nacional sobre ella, y se le dio una persona cariñosa, afectiva, amable, pero el mismo, la misma noticia que ustedes han publicado en la página web habla de que esta mujer pues ha sufrido el maltrato psicológico en una relación anterior, y esta manera de esta es una manera de expresar lo que ella denomina la libertad, ¿no? Ella ha recurrido a estos implantes, a estos piercing y tatuajes como una silenciosa pero efectiva muestra de su de que no está de acuerdo con lo que a él le tocó vivir y con lo que le ha marcado, ¿no? Y creo que mediante esta imagen que actualmente maneja, pues ella está haciendo una lucha porque se eviten más casos como este, ¿no? Ojalá funcione, ojalá ella se convierta en una banderada de la lucha contra la violencia familiar, y creo que al menos la atención la va a llamar con todos los cambios que se ha hecho, ¿no?
¿Cómo crees que tomen sus hijos menores que están estudiando en el colegio tener una madre así?
Definitivamente no va a ser fácil, ¿no? Lo más probable es que sean víctimas de maltratos y de bromas y de chapas en el colegio, pero no sé hasta qué punto su madre, María José, maneja bien esta información, les ha explicado a ellos lo que ella pretende con estas marcas que se ha hecho en la piel, y bueno, yo creo que si ella logra expresar y explicar adecuadamente qué está detrás de todo esta, llamémoslo de alguna manera, de este maquillaje artístico, yo creo que sus hijos pueden entenderlo y bueno, aguantar las bromas y el maltrato de los chicos, ¿no? Creo que es un precio de alguna manera alto que ella está pagando, porque mira, al final cuando se hizo los tatuajes, ¿a quién le dolía? A la persona que la maltrató o a ella.
Uh-huh.
Psicológicamente esto suele suceder muy, muy a menudo, ¿no? Las personas, sobre todo mujeres maltratadas, tienden a echarse la culpa, a autoflagelarse, a hacerse daño a sí mismas. Muchas de ellas, mediante tatuajes, muchas de ellas se meten en la droga o en la promiscuidad, se meten en relaciones que no van a ayudarlas y de esa manera se están autocastigando. Yo creo que un poco inconscientemente esto es lo que ella está expresando, ¿no? Las consecuencias de alguna manera físicas que son un reflejo de las consecuencias emocionales que no se ven, ¿no? Ella, estoy seguro como psicólogo, está llena de cicatrices y ella se ve tan mal internamente como se ve ahora externamente. Entonces lo que ella ha hecho de alguna manera es reflejar todas estas heridas mediante las operaciones estéticas y los tatuajes para demostrar lo que las consecuencias de lo que era violencia familiar, ¿no? Ojalá no quede simplemente pues llamar la atención, sino que realmente lleve todo un mensaje y logre expresar lo que significa una vida de violencia en la familia para que las personas luchen contra ello, ¿no? No se queden de brazos cruzados cuando les toque vivir algo así.
Muy bien. Juanchi, gracias por acompañarnos como cada semana. El correo electrónico donde te ubican.
A adk-811@yahoo.es.
Muy bien. Y Juanchi, vamos al canal 200tv.info y esperándote en Estar Enamorado cada semana acá en la programación. Gracias, Juanchi.
A ti, Sandro, un fuerte abrazo para André, un beso para Ana Rosa y será hasta el próximo episodio.
Chao.
Bien, se va Conchi y nosotros nos vamos con la penúltima parte del programa. Ana Rosa quiere ir a hablar.
No, o sea, me parece muy interesante lo que estaba mencionando Conchi respecto a los dos temas. El tema también de la mujer vampiro, que efectivamente, ¿no? La violencia familiar, psicológica, sobre todo, deja huellas muy fuertes, muy profundas en cualquier ser humano. Y las reacciones pueden ser muchas. Como él mismo dice, esto puede ser una muestra de las cicatrices internas, de cómo se siente ella, de todo el dolor, ¿no? Lo feo que pudo haber sentido, lo expresa en su cuerpo para que todo el mundo lo note, ¿no? Y también probablemente sea una forma de protegerse, que alguien, yo creo que alguien que la ve así difícilmente la va a maltratar de nuevo, porque piensa que capaz se va a vengar, ¿no? Como que da cierto temor, o sea, el aspecto da temor, entonces como que repele también a alguien que se atreva a querer hacerle algo, ¿no? Ahora, ¿cómo tomarán sus hijos esto? ¿Cómo lo podrán sobrellevar? Me imagino que ella también debe haber pensado en ello y debe estarlos preparando para poder defenderse, porque si precisamente su objetivo es defenderse contra la violencia psicológica o cualquier tipo de agresión, supongo que la mejor manera de poder comenzar a ver los frutos de esa protesta es precisamente haciendo que sus pequeños puedan defenderse ante algo así, ¿no?
Muy bien, sí.
Ay, iba a decir que me parece que no es la mejor forma. Yo sé que esta mujer ha pasado por cosas muy horribles, porque ahí sale. Si ustedes buscan en YouTube, en Google, en general, si buscan, sale que esta mujer ha sufrido demasiado. Pero me parece que por más que prepare a sus hijos para que eviten insultos y cosas, no es suficiente, porque es ella sola. Y aparte, no creo que ella esté feliz. Yo creo que puede que esté satisfecha, pero no feliz. Porque, claro, porque ya logró el objetivo de... Sí, protesto. Pero si te das cuenta, la protesta es un día, dos días, una semana. Pero el resto de tu vida tienes que vivir con eso. Me parece que no fue la mejor elección, pero bueno, si ya no se puede quitar esos tatuajes y piercings, bueno, simplemente le queda justificar
y justificar. Y asumirla, ¿no?
Sí, justificar, buscarle justificación.
Bueno, Juliana Yamoja ha reaparecido y anuncia que tendrá su propio programa de televisión.
Porque la cultura tiene su canal. Libros, pintura, teatro, cine, literatura, todas las artes. Pronto, por Vez Cable.
Se te ve bien fea. En fin, en otras ocasiones se le ve mejor. Pero bueno.
¿Qué es? Tu análisis.
Juliana Yamoja.
La de las 35 puñaladas a su mamá.
Bien dadas. Bueno. El síndrome del cabecero, bueno,
perdón, antes de pasar al otro, ¿no? Al margen de decir si sale feo o bonita, ¿no? A mí me parece, al margen también de las razones por las cuales Juliana se ha hecho conocida en el medio, lo que no me parece oportuno, o lo que no me parece en general en los medios, es que siempre se coloque ante las cámaras a personajes que no necesariamente han sobresalido porque hacen bien un trabajo, sino por algún escándalo. O sea, no estoy juzgándola, o sea, no digo si estuvo mal o estuvo bien, porque puede ser ella, puede ser cualquier otra persona. O sea, me refiero a que en este caso, ¿no? O sea, es una señal de cable, creo, no conozco el
Vez Cable TV.
Ya, lo que fuera. Pero así como ella, hay otros personajes también que suelen aparecer en pantallas, tienen programa, les dan la conducción de alguna secuencia, aparecen en un programa o salen en las primeras planas así. ¿Y por qué, no? O sea, no están saliendo porque digas, ay, mira, qué buen trabajo hizo como actor, como actriz, como cantante. Son los menos los que salen en las planas o en los programas por esas razones. Los más son porque han cometido algún delito y ya se está volviendo cotidiano que sean luego de haber estado presos.
El premio es que tienes, ¿no?, y te vuelves en alguien mediático.
Claro, o sea, ahora para poder salir en televisión, que te metan preso por algo así, tienes que preparar bien el asunto, ¿no? O sea, tiene que ser algo bien notorio, bien escandaloso, para que puedas entrar en la televisión y en los medios y lucrar con ello, que entres, que estés preso, y si eres mujer o eres hombre y tienes tu pinta, ¿no? Más o menos, ¿no? O sea, es simpático, agradable estéticamente, la haces, ¿no? Entonces, eso es lo que no me gusta, ¿no? No me parece... No me parece en lo absoluto, porque además, de todas maneras, son un reflejo en pantallas de ciertos valores que van a inculcar a los demás. O sea, como tú mismo dices, Sandro, puede ser que haya sido justificado o no justificado, no se puede, ya son cuestiones personales, de opiniones personales de cada uno, pero el punto es de que se sigue repitiendo la misma temática, ¿no? O sea, Ah, ya está. Estuvo presa y fue primeras planas de muchos diarios. Ya, entonces que salga ahora en televisión. Por ahí ponían, pues no, ahorita sale la Sutilísima y sale Rosario Ponce. La juntan a todas, ¿no?
Rosario Ponce ya ha salido desfileando.
Por ejemplo, sí,
¿no? Pero ya no volvió a salir más después de
claro,
eso.
Claro, pero vamos al hecho de que si le liga, bacán. No,
que no le ligó porque
claro, no le ligó porque la chica, o sea, en este caso es antipática, o sea, cae mal. No, o sea, pero vamos a suponer que fuera, que hubiera tenido pues un super cuerpazo, no sé, otra cosa más bonita.
Cuerpazo suficiente.
Ya, claro, una cosa así, ya, y capaz si la chuntaba, ¿no?
Sí.
O sea, y no te pones a pensar en otros factores que son importantes. Por eso digo, o sea, no solamente al margen de lo que he hecho, ¿no? Sino que si realmente merece estar haciendo una labor para la cual ni siquiera se ha preparado.
Nuevamente veamos.
Porque la cultura tiene su canal. Libros, pintura, teatro, cine, literatura, todas las artes. Pronto, por Vez Cable.
No me gusta. No me gusta. Me hubiera encantado decir que está maravillosa, que está muy bonito, pero no me gusta ni la forma como lo presenta, ni la forma como habla, ni la producción, ni nada. Me parece algo completamente improvisado y en efecto coincido. Me duele, pero coincido con Ana Rosa que Juliana Llamoja no tiene nada que hacer en televisión, aunque sea en ese canal de cable que poca gente lo ve. Y punto. Bueno,
y ahora sí el tema que está.
El síndrome del cabeceo, una desconocida enfermedad, está acabando con la vida de miles de niños en el África, alrededor desde hace 10 años, cuando fue detectada por científicos. Le llaman el síndrome del cabeceo y según la BBC no se ha avanzado en su identificación, tratamiento o contención. El síndrome afecta a niños de 5 a 15 años y se presenta por medio de un espasmo o agitación incontrolable que eventualmente los consume y les provoca la muerte. Estas convulsiones los exponen a diversos accidentes como ahogarse o quemarse, que terminan siendo la real causa de la muerte. En Uganda, el médico norteamericano Scott Dowell está ayudando a las autoridades de ese país a combatir ese mal. Es frustrante no saber la causa. Yo tenía la esperanza de una respuesta rápida cuando empezamos a estudiar la enfermedad en el 2009, dijo desde Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, en Atlanta, Estados Unidos. Las causas del síndrome, en consecuencia, siguen siendo un misterio. Y siguen, esa zona del África siempre ha sido, ese es el cuerno del África, muy castigada, más allá, más abajo del cuerno del África, muy, muy castigada. Y ahora no solamente con el problema de Connie, sino también con las enfermedades, que también tiene mucha culpa el descuido que existe en esos lugares, la manipulación y el olvido, especialmente para los más pequeños.
Es el ambiente y aparte la poca alimentación que tienen.
Claro, es un conjunto de cosas, como bien dice Sandro, o sea, es la forma de vida en general que tienen, la poca alimentación, las condiciones en las que viven, que traen por consecuencia todo esto, o sea, diversas enfermedades, abusos, pobreza extrema.
Te pregunto una cosa, Ana Rosa, por lo que han indicado que pasa en Uganda, en el norte de Uganda, con lo de Connie, ¿qué diferencia hay de eso con el infierno?
La verdad no lo sé, como diría Sartre, el infierno están acá, ¿no?
Yo no veo diferencia, y Connie sería el diablo.
Es verdad, o sea, hay quienes piensan en esa teoría de que en realidad el cielo, el infierno están en este mundo. En la tierra es donde vivimos nuestro infierno o nuestro cielo, de acuerdo a las acciones que tenemos, a las acciones que tomamos para eso, ¿no? Entonces, estos niños viven un infierno. Y a André le pasó corriente.
Volvemos, esto es Camila y ¿De qué me sirve la vida? Parte, penúltima parte del programa, en extremo.
Estoy a punto de emprender un viaje con rumbo hacia hacia lo desconocido. No sé si algún día vuelva a verte. No es fácil aceptar haber perdido. Por más que supliqué, no me abandones. Dijiste no soy yo, es el destino. Entonces entendí que aunque te amaba, tenía que elegir otro camino. ¿De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido? Los recuerdos no me alcanzan, pero me mantienen vivo. ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere? Y sin ti ya la he perdido. Escucha bien, amor, lo que te digo, pues creo no habrá otra ocasión para decirte que no me arrepiento de haberte entregado el corazón. Por más que supliqué, no me abandoné. Dijiste no soy yo, es el destino. Entonces entendí que aunque te amaba, tenía que elegir otro camino. ¿De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido? Los recuerdos no me alcanzan, pero me mantienen vivo. ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere? Y sin ti ya la he perdido. ¿De qué me sirve la vida si era lo que yo pido? Los recuerdos no me alcanzan, pero me mantienen vivo. ¿De qué me sirve la vida? ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere? Y sin ti ya la he perdido.
Verano 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
The time of my life.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Muy buena esta canción. Estreno en Sol Frecuencia Primera. Estreno mundial también esta semana con Camila. ¿De qué me sirve la vida? Este clip que también ya está en Vevo y en YouTube, disponible a nivel mundial, cuenta precisamente los diferentes sufrimientos por diferentes razones que tienen personas, desde los más pequeños hasta los más grandes, de todas las edades, y para cada quien, por supuesto, es un mundo, y es un mundo diferente. ¿Y qué poder hacer frente a esta situación? Es verdad, con cada problema, con cada apocalipsis que puede tener que podemos tener en nuestros mundos internos respectivamente, solamente alguien que pueda realmente entenderlo puede aconsejar adecuadamente y comprender lo que existe en la cabeza de cada quien.
¿En la cabeza?
Cabeza, no cabreza. Cabeza.
Yo escuché eso.
Yo estaba escuchando otra cosa, ya estaba viendo el video.
La cabeza. me parece, bueno, para quienes tengan, se tienen que ver el video, porque a veces uno escuchando solamente la canción puede relacionarlo como siempre con algo netamente romántico, ¿no? De pareja. En el video se aprecian diferentes mundos, como dices, desde niños hasta adultos, muy adultos, adultos mayores, hombres, mujeres, homosexuales, en fin, y en todos los aspectos de la vida en la cual puedes tener alguna carencia emocional que te hace sufrir, ¿no? Y el pedir la compañía de alguien, de alguien que esté contigo.
¿Sabes qué canción conocida me parece muy buena en cuanto al mensaje? La que canta Marcos Unino y un brother más, la de Ser Diferente. ¿Has escuchado?
Ah, claro, sí, para cantando.
Claro, buenazo.
Es de él.
Es de él, claro. Él la compuso, ¿no?
No sé si él la compuso, pero sí es la
para cantar,
la canta, ¿verdad? Siempre.
Estás aburrida ya.
No, es que es parte de, también como personaje, él lo ha usado bastante, ¿no?
Claro. Es buena porque la letra que tiene es súper alentadora.
José Val, en la canción.
José Val.
A ver, hay que escucharlo un poquito.
A ver si la tenemos ya acá en el programa. No sé si la tengo acá lista.
Ser Diferente.
A ver si lo tenemos.
3 minutos 30. Claro. Y el video bien sencillo, ¿no?
Ajá.
Sí me acuerdo, sí lo vi.
Hoy mi sueño se fue y tengo que otra vez inventar otro sueño, uno que despierto pueda realizar. ¿Cuándo voy a encontrar la forma de encajar sin tener que vender inocencia, sueños, mi forma de pensar? La vida no es lo que yo imaginé. Encerré mil esquemas, borré mis ideas y a todo tu gusto me supe moldear. En mentiras dejé yo a mi alma creer. Sé que nadie recibe lo que se merece y la vida no es más que un constante luchar. Ser diferente con la gente que te gusta, solo por pensar diferente, porque sientes que en el mundo algo funciona mal.
José Val y Marco Unido, ya, complacidos.
Ana Rosa más que yo.
Bueno, quien dice que no es diferente, pero parece que sí lo es, es Don Antauro Humala. Y esta semana han salido más cosas tremendas sobre los privilegios, los tremendos privilegios que este caballero tiene en, ahora ya en el Virgen de las Mercedes, pero estuvo también en Lurigancho, internado. El hermano del presidente Ollanta Humala contaría con 2 cuartos, celular y un televisor de plasma ahora en el penal Virgen de la Merced. Aquí la nota. Qué rico.
En medio de la controversia sobre el traslado, privilegios y gollerías con las que cuenta el hermanísimo del presidente de la República, Antauro Humala Tasso, en prisión, 24 horas le muestra en exclusiva este documento de inteligencia del ejército peruano que confirma quiénes son los acompañantes de Antauro en el penal Virgen de la Merced de Chorrillos y cuáles son los verdaderos beneficios con los que cuenta el ex líder etnocacerista. Con fecha del 12 de febrero, el documento señala que fueron trasladados 9 internos militares al establecimiento penal Virgen de la Merced, ubicado en la Escuela Militar de Chorrillos. Líneas abajo, el documento revela las identidades de los 9 militares trasladados. A la cabeza, el ex jefe del Grupo Colín, coronel Ejército Peruano, Fernández Rodríguez Zabalbeascoa, sentenciado a 15 años de cárcel por su participación en la masacre de Barrios Altos. Lo sigue Manuel Delgado Contreras, militar condenado a 13 años por el crimen de 4 pobladores de Chuyuitira, en Puno. Oscar Valladares Olivares, militar condenado a 20 años por la desaparición forzada de un joven en el Huallaga. Julio Ramos Álvarez, militar vinculado al Grupo Colina, condenado a 14 años de prisión por su participación en el asesinato del periodista Pedro Yauri. José Urbina Carrasco, condenado a 6 años por tortura seguida de muerte. Douglas Arteaga Pascual, ex Grupo Colina, condenado a 15 años por homicidio calificado. Estos son los militares que acompañan a Antauro Humala en el penal Virgen de la Merced de Chorrillos. Sin embargo, para el premier Oscar Valdés, se trata de un tema menor.
El presidente tiene problemas mucho más grandes que el tema del señor Antauro Humala. Yo comparto con él que este es un tema menor, que ya se ha solucionado. El ministro de Justicia y el jefe del INPE van a tomar las medidas correctivas.
Líneas abajo, el documento detalla el traslado de Antauro del penal de Piedras Gordas al establecimiento penitenciario Virgen de la Merced. Aquí, el documento revela un punto muy importante. Se trata del traslado a dicho penal de Percy Teófilo Vilcape Huahuala, miembro de las filas etnocaceristas y fiel seguidor de Antauro, condenado a 15 años por el delito de secuestro, rebelión y sustracción de armas de fuego en agravio del Estado. Atención a lo siguiente. El documento revela que Vilcape es el encargado de recibir y atender a las visitas de Antauro Malatazo, al mismo estilo de un secretario personal. Algo que contradice lo dicho por el ministro de Justicia Juan Jiménez en su reciente presentación en el Congreso de la República.
El INPE, el sector justicia, no va a permitir que se viole ninguna norma penitenciaria y no se va a permitir en este penal ningún trato preferente a este o a cualquier interno que se encuentre en este penal.
Y mientras el INPE hacía público hoy este video en el que explica las características del penal Virgen de la Merced y las condiciones en que habitan los reclusos, el informe de inteligencia señala todo lo contrario. Humala disfruta de varios beneficios, algo que hasta hoy muchos políticos han negado. Se indica que el interno Antauro Humala Tazo tiene 2 cuartos designados para él. Cuenta con celular, televisor plasma, entre otras comodidades que acreditan una estadía más que placentera. Una indignante revelación en medio del caos del sistema penitenciario nacional. El hermano del presidente la pasa como todo un rey en su cárcel dorada.
Sin embargo, no cesan las revelaciones en torno a las irregularidades y privilegios que habría tenido el líder etnocacerista dentro del penal de máxima seguridad Piedras Gordas, donde no solo habría vivido a cuerpo de rey, sino que hasta contaba con una especie de guardia dorada. La denuncia del agente del INPE ha sido acogida por el congresista Luis Ibérico y espera también ser llevada ante la Defensoría del Pueblo.
Estamos con un trabajador del Instituto Penitenciario, su identidad ya la conozco, ha venido acompañado además de otros trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario, conoce el penal de Piedras Gordas y es testigo de muchas de las cosas que se señalan acerca de los beneficios, los tratamientos especiales que recibe el señor Antauro Humala.
A pedido de él, mantendremos su identidad en reserva. Incluso nos pidió modificar el timbre de su voz para no sufrir represalias tras su denuncia. Usted es trabajador del INPE.
Exacto.
¿Qué es lo que usted veía? ¿Cómo se desarrolló este trato con el preso Antauro Humala dentro de Piedras Gordas?
Bueno, el trato en ellos es al señor Antauro. Siempre lo ha recibido con todas las autoridades, con todas sus bollerías. Es un interno que parecía un niño malcriado. No le hacían sus gustos, golpeaba la puerta, a todos nos aturdía los que trabajábamos ahí en la parte administrativa y muchas cosas.
Golpeaba las oficinas, deseaba hacer lo que quería. Según el trabajador del INPE, desde que su hermano Ollanta Humala gana la presidencia, el etnocacerista se volvió más conflictivo.
Cambia bastante, comienza como que su celda fuera una casa de...
Esa es la primera parte de este documental, de este reporte sobre la vida privilegiada que tiene el señor Antauro Humala, quien ya ha respondido también a los medios diciendo que le parece que es un imbécil el señor el congresista Iberico por un tarado, un tarado por estar sacando esas evidencias a la luz, en fin, dice y hace lo que le da la gana a este caballero. El problema es que le dejan hacer, por alguna razón le dejan, le permiten, y vamos a ver hasta qué punto le siguen permitiendo. Y acá tiene mucho que ver este padre de Ollanta Humala, y Antaúl Humala también, Isaac Humala, quien auspicia ese tipo de cosas, y pareciera efectivamente que tiene cierto poder todavía, tiene cierto poder en el gobierno actual, y no necesariamente como está diciendo Ollanta Humala, y está echando a perder las cosas. Uh-huh. Continuamos con la nota.
De empleos, vienen toda clase de gente a entrar y se le permite a ingresar a cualquier, si no está registrado, no está registrado. Entonces, todo ellos se lo han permitido.
Además de esos privilegios, el agente afirma que el hermano del presidente tenía todos los aparatos electrónicos que quiso. Incluso a principios de diciembre habría ingresado a su celda nada menos que una gran refrigeradora.
El señor se ha tenido ahí bolerías, se ha tenido su laptop, se ha tenido su iPod, todo ha tenido ahí.
¿Ha tenido laptop también dentro de Piedras
También, Nuevas? Sí, lo ha tenido.
¿Internet?
Cuando se le hacía requisas, se le, sí.
¿iPhone?
Se ha tenido, todas esas bolerías se ha tenido ahí. Laptop se le veía y un iPod.
¿Hubo otro acto irregular en el que llegó algo, otro tipo de artefacto a penal, a su cel específicamente?
Según dicen las revisadoras, que ingresó un frigidero, más o menos en diciembre creo que ha ingresado. Y todos sabemos que para que ingrese ese frigidero tiene que haber una autorización. Yo no sé cómo habrá ingresado ese frigidero, con qué autorización lo ha ingresado.
El ingreso de dicho artefacto no habría seguido los canales correspondientes. Por eso el agente del INPE invoca a que se revise incluso el video de seguridad.
Y cuando los trabajadores del INPE, en general tus compañeros, son los que... compañeros preguntaron de por qué va a ingresar o qué autorización hay para que ingrese esta refrigeradora, ¿qué le dijeron?
Mire, eso tiene más conocimiento de los que trabajan en la puerta. Ellos saben cómo ingresó. Yo quiero que se revisen los cuadernos de ingreso. De repente también revisen los videos. De repente ya está grabando videos. ¿Cómo ingresaron esas cosas? ¿Con qué autorización?
Caso específico, ¿qué se dice de por qué ingresa una refrigeradora grande a la celda de Antaúl Humala?
Según dicen que por el jefe del INPE ha ordenado que ingrese, porque creo que ese frigidero no lo querían dejar entrar. Y después dice que no sé quién ha ordenado, dice que porque ahí todo se sabe, todo se conversa ahí, entonces han dicho que debe ser, dice que el jefe del INPE lo de arriba le han ordenado que ingrese.
Pero las irregularidades no cesan. Recuerda la salida de Antaúl Humala al hospital militar durante la última Navidad y Año Nuevo. Aquella vez, el traslado del hermano del presidente estuvo a cargo nada menos de solo funcionarios del INPE, como está registrado en el cuaderno de ingresos a Piedras Gordas.
Y lo que tenemos aquí no es un personal de seguridad, es más bien una especie de guardia dorada, gente de alto nivel, funcionarios del INPE que se movilizaron hasta el penal en horas de la madrugada para acompañar a un señor Antaúl Humala que salió caminando rumbo a una ambulancia y luego desapareció. Esa ambulancia que salió a las 3 de la mañana, por ejemplo, el 30 de diciembre, regresó vacía a las 5 de la mañana. ¿A dónde fue? ¿Qué hizo? ¿Qué paradas tuvo? Ese es un misterio. Fue custodiado por director regional Henry Cotos Ochoa, director del penal de Piedras Gordas, Óscar Castillo Calderón, subdirector Rafael Carvajal, jefe de seguridad Edison Rivera Padilla. El vehículo retornó a las 4:30 de la tarde. Eso fue en Navidad. En Año Nuevo, a las 3 de la mañana, siendo que estos funcionarios entran a las 8 de la mañana y salen a las 5 de la tarde, pero el día 30, a las 3 de la mañana, ya estaban en el lugar para custodiar a Antaúl Humala el subdirector Rafael Carvajal.
La información fue corroborada por este agente penitenciario de Piedras Gordas.
No se ve común, porque siempre cuando se le ha hecho tratado al doctor Antaúl, lo ha hecho la policía.
La pita se suele romper por el lado más débil y los agentes del INPE del penal de Piedras Gordas temen traslados injustos.
¿Qué secretos tendrá Antauro Humala respecto a su hermano Ollanta? ¿Qué secretos? ¿Qué se traerá? ¿Qué le sabe? Porque algo debe haber de eso, razón por la cual le permiten hacer todo ese tipo de situaciones completamente ajenas a la ley. Y ahí no hay ninguna inclusión, no hay ningún tema de igualdad, al contrario. Hay un tema descomunal de preferencia. Pero algo turbio hay.
Chantaje, ¿ah?
Y además ni siquiera es, en este caso, digamos que han hecho una investigación, ¿no? Pero al margen de eso, cuando no se hace, también es de lo más fresco, ¿no? Porque él, cuando cada vez que tiene cámara, y lo cual también es extraño, pues que tenga cámara estando preso, ¿no? Y sale en televisión o algo, declara de lo más fresco y hondo, ¿no? Que él hace lo que le da la gana prácticamente, pues, ¿no? O sea, y con sus sueños, pues, de ser presidente, ¿no? Cada vez su correo, no recuerdo, es Antauro 2016, ¿no? O sea, que se está vislumbrando, ¿no? Para el 2016 va a ser presidente, pero sí ha ido cambiando cada... No le ligó el 2012, ¿no? 2011, pasa el otro. Y así va aumentando, va cambiando su correo de acuerdo a su próximo sueño presidencial, ¿no?
Yo creo que ya ningún
incompetente... Creo, ¿no? Yo creo.
Ningún incompetente más va a postular a las siguientes elecciones. Ya no.
Esperemos porque estamos en el...
Bueno, de esa
galaña, el país del que nunca se sabe nada. Porque tampoco sabemos cómo pueda llegar al poder. O sea, son diferentes...
Ya para eso formas. Estamos viviendo un mal aviarán. Ya basta con eso.
Regresamos con lo último del programa. En Extremos, el Sol, Frecuencia Primera. Y esa es la música de Magníficos Justicieros, otra teleserie japonesa de los años 60.
Solo música, audio digitales, en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bien, estamos ya en la última parte del programa y antes de ir con los estrenos de Ana Rosa, este era el tema musical que resumía la oferta de programación de Frecuencia 2. Entonces, Frecuencia Latina, mucho tiempo después, en 1982, 1983, Hasta el 84 más o menos estuvieron presentando esto. Adelante.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Verano 2012.
Aclaramos que esa música, ese conjunto de temas, esa composición de temas, fueron preparados por Frecuencia 2, compañía latinoamericana de radiodifusión, a comienzos de los años 80, como parte de su oferta de programación, cuando comenzaban sus transmisiones. Eso se prolongaba más o menos hasta el año 1985, más o menos. O sea, los primeros 3 años estuvieron ubicando eso. La parte que no sé, en el minuto 30, es donde sale esa parte suavecita, romántica. No sé quién lo interpreta. Voy a volverlo a poner solamente esa parte para ver si alguien nos ayuda a identificar. Por cierto, en internet hay muchos de esos, hay muchos YouTube, videos de YouTube y diferentes sitios donde colocan pedazos o trozos de música que alguna gente lo captó, como en este caso nosotros, de medios de comunicación, y bueno, y no saben quién lo interpreta. Como bien decía Speedy González de Telestéreo, las canciones más famosas son las que nadie sabe quién las interpreta. Aquí está, pero todos las conocen. ¿Cuál será? Es un misterio. Bueno, ahora sí, Ana Rosa con sus estrenos de la semana. Le iba a preguntar sobre alguien, sobre Apu, pero está prohibido hacerlo, así que de frente a Ana Rosa con sus estrenos, y la respuesta de lo que Ana Rosa me iba a decir sobre Apu queda en un misterio que se perderá en el abismo del tiempo. Adelante.
Ay, ay, ay. Sin comentarios, sin mayores comentarios.
Por cierto, ¿cómo estuvo la reunión del Fondo de Sitio?
Bacán, genial.
¿Estuvo Nathaniel Sánchez?
No voy a decir si quiénes fueron y quiénes no.
Bueno, no estuvo. Bueno, ¿y dónde está? ¿Por qué no fue?
Ay, yo voy a estar sabiendo.
Pero si en el video sale que han puesto en YouTube y se ven a todos danzando.
Entonces, ¿qué preguntas, pues? Entra gusto
y... Capaz estaba en el baño en el momento que grabaron, ¿no?
El próximo año a la misma hora en el Teatro Marzano, hasta el 15 de abril, el miércoles y domingos a las 20 horas en el Teatro de la Plaza Isil, continúa Rojo de John Logan hasta el 10 de abril, después de San Martes a las 20 horas. La Cocina está hasta el 18 de junio, de jueves a lunes a las 20 horas en el Teatro Británico. Puertas Comunicantes en el Teatro Larco hasta el 4 de junio, de jueves a lunes a las 20 horas. Ya se acerca, ya se viene el próximo estreno de La Ciudad y los Perros de Mario Vargas Llosa en el
Teatro. Que defiende a los toros.
Hasta el, que estará desde el 31 de marzo hasta el 16 de julio, de jueves a lunes a las 20 horas. Cine, esta semana se ha estrenado 12 horas. Cuenta la historia de una joven que regresa a su hogar y descubre que su hermana ha desaparecido. La muchacha cree que un asesino en serie que la secuestró hace unos años se halla detrás de este suceso, si bien las autoridades no le hacen excesivo caso. El espía que sabía demasiado. Años 70, en plena Guerra Fría, el fracaso de una misión especial en Hungría provoca un cambio en la cúpula de los servicios secretos británicos. Uno de los defenestrados es el agente George Smiley. Sin embargo, cuando ya se había hecho a la idea de retirarse, le encargan una misión especial. Se sospecha que hay un topo infiltrado en la cúpula del servicio y solo alguien de fuera puede averiguar quién es. Con la ayuda de otros agentes jubilados, Smiley irá recabando información y encajando las piezas para intentar descubrir al traidor. Saluda al diablo de mi parte.
Hola.
Ángel, Edgar Ramírez y su hija son raptados por un poderoso hombre llamado Lodo, Ricardo Vélez, quien en el pasado habría sido víctima de un grupo de secuestradores del que formaba parte Ángel. Durante el secuestro, Leder perdió la movilidad de sus piernas. Ahora, varios años después, en silla de ruedas y acompañado de su hermana Ocean, Carolina Gómez, Leder está dispuesto a todo con tal de lograr venganza contra quienes destruyeron su vida. Contra su voluntad, Ángel deberá ser el instrumento de venganza de Leder, aniquilando a todos los que participaron en el secuestro de Leder y quienes alguna vez fueron sus compañeros y amigos, si es que quiere ver a su hija con vida. Ghost Rider, espíritu de venganza en 3D, nueva adaptación del cómic El Motorista Fantasma, con el fin de controlar sus deseos de venganza, Johnny Blaze, Nicolas Cage.
Payasito triste.
Que ve sus poderes como una maldición, vive apartado del mundo y sin relacionarse con nadie, pero acaba siendo localizado por el monje Moro. ¿Cómo se pronuncia eso?
Moro.
Que necesita su ayuda para buscar a Nadia y a su hijo Danny, antes que lo encuentre Rourke, un viejo conocido de Blaze. Protegiendo al enemigo, un peligroso renegado de la CIA, Washington, entra en acción 10 años después cuando unos mercenarios atacan el piso franco que ocupa un agente novato, Ryan Reynolds. Escapa con él, ese agente precisamente tiene que escapar con él. Ambos intentan sobrevivir para averiguar quién quiere acabar con ellos. Esto es guerra.
Malísima.
Tú ni siquiera has visto las películas ni estas que comentas si son buenas o malas. Dos agentes de la CIA, Chris Pine y Tom Hardy, grandes amigos desde la infancia, se enamoran de la misma mujer, Reese Witherspoon. Su amistad desaparece y se enzarzan en una batalla de proporciones épicas que pondrán en jaque a la ciudad de Nueva York. That's all. Estos son los estrenos en películas, en cine y las obras de teatro que están en estos momentos presentándose en Lima, Perú. Gracias. Continúe.
Te felicito.
Se acabó.
Te sigo felicitando.
Ya, gracias.
¿Pero no sabes por qué?
No.
¿Y por qué dices gracias?
Porque se agradecen las felicitaciones.
¿Pero no preguntas por qué?
No, pero son múltiples razones.
¿Qué importa? Dile, ¿qué importa?
Bueno, sí te digo por qué entonces. Ajá. Porque sé que te mata la curiosidad. Porque por fin pudiste decir película en vez de película.
Ni siquiera había pensado en eso. Ni siquiera lo había pensado. Pobrecillo.
Bueno, y hablando de otros asuntos. Algo iba... Ah, ya. ¿Qué pasa con Cineplanet? Ah, siguen con esa maldita costumbre. Tú no vas al cine, pero que hablo contigo. En Cineplanet, el otro día hemos hablado con Ana Rosa, qué mala costumbre recurrente tienen de que entras a ver la película y primero que no puedes traer comida afuera. Bueno, eso sí lo entiendo. Dice que por limpieza, pero... por favor, anda, como dice Fabiana ahí. Anda, bueno, ya no digo el resto de la frase, pero la cosa es que estás sentado ya, para ver la película, ¿no? Tranquilo, y están comenzando a dar los avances y tienes gente, estos muchachos, pobres chicos, creo que tienen 14, 16 años, pero la edad es irrelevante, la cosa es la formación, sin formación alguna para atender al cliente. Estos muchachos vienen inclusive hasta con un carrito con popcorn, gaseosas y diversas cosas para ofrecer dentro de la sala, escuchando bien. Y no es que se ponen ahí y se ponen al costado de del ecran, de la pantalla, cuando estás viendo ya parte de la película o estás viendo el adelanto de la película, y eso fastidia, eso molesta. Pero no contentos con que estén ahí, pues para que el que quiere va y le compran, están con una linterna LED, que es una luz fuerte, y alumbran desde ahí para cuando cuentan la plata, etcétera. Y no contentos con eso, van, suben a las butacas, etcétera, y llaman, dice delivery. Pero joder, tú ya estás viendo tu película.
No, todavía no comienza la película. Lo que estás viendo son los avances.
También lo hacen durante la película. Lo han hecho en otras ocasiones durante la película.
Bueno, durante la película no me he ganado. Pero sí, durante la película lo que he visto es que regresan con el producto ya que han comprado. O sea, a veces la gente le pide la cancha, eso. Entonces se van. Y en el transcurso en que se van a traerlo, comienza la película. Entonces regresan. Obviamente eso molesta porque regresan y entregan el pedido.
Tienen que darle el vuelto y decir.
Claro, ¿no? Entonces.
Si es lo que pidieron. Otros dicen, no, yo no pedí.
Claro, entonces comienzan a hablar, pues interrumpen, ¿no? Pero el asunto es que cuando estás todavía viendo los avances de las películas, que también te interesa verlas, me gusta ver los avances para ver qué viene, ¿no? Ya están ahí caminando entre las butacas y con un momento de silencio escuchas una voz de la chica, ¿no? Señores, tenemos para vender, que desean, gaseosa, popcorn, pero sí, a viva voz, ¿no?
Entonces yo dije,
y todo el mundo.
Yo hice y te
reían, ¿no?
Ok, te pecas, peón, allí respeta, peón. No, pero fastidia.
No, y bajan como animalitos, corre. Por las escaleras, ¿no? Suben, bajan. Y molesta, porque ya estás en la sala, estás ya para ver tu película y los avances y todo lo, o el documental o todo lo que eso implique. Y punto, es un lugar para sentarte y ver tu película, y si has traído comida, pues para comer lo que has traído y se acabó. Pero no puedes estar en el plan de que te hagan el mismo cine, te ocasiona esos ruidos molestos y esas incomodidades para lo que tú estás yendo a estar en un lugar cómodo. Ahora, el lugar para comprar los ganchitas, todo lo que quieras, es afuera, es en el hall. Bueno, ya es por último, y digo, ¿no? Mira, es una buena idea, ya que los de CinePlanet son tan soberbios con nosotros, con Extremos, que dicen que ellos no necesitan ser entrevistados por nadie, porque para eso tienen su call center. ¡Joder! Con su call center. Me lo paso por buen sitio, su call center. Call center de
Inepto. ¿Cuál es tu buena idea?
Porque si vas a comprar tu entrada, ya que está tan automatizada, inclusive hay entradas de CinePlanet que la puedes comprar vía internet, o la vas a comprar en la misma boletería que ellos tienen, que es inclusive muy separada de donde están las salas, ahí mismo puedes desde ya comprar los bocaditos que tú quieres. Ordena, dices, bueno, yo quiero mi entrada y quiero que venga con un combo de popcorn, de lo que sea, con toda tranquilidad pides ya todo lo que vas a comprar y punto, y vienes, simplemente reclamas y se acabó. Ahora, ese es uno. Dos, que si además de la confitería, que efectivamente a veces se llena de gente, en la misma puerta antes de entrar a la sala, también afuera puede haber más gente que con una facilidad le pueda ofrecer, mientras las personas hacen la cola para entrar, etcétera, les pueda seguir ofreciendo los bocadillos o lo que quiera comprar. Perfecto, también es muy válido eso, es válido. Pero no, o en todo caso, ya por último, ya antes de que empiece el proyector a funcionar. Pero ya, en el momento que el proyector empieza a funcionar, ya no más. Ya no puede haber más bullas. No puede haber más gente que se entra. ¿Sabes por qué tiene eso? Esa es la consecuencia de qué. De esa mala costumbre, y tú sabes que hay gente que tiene esas malas costumbres en las familias mismas, que tú estás viendo un programa de televisión o algo, o un DVD o lo que fuera, y se ponen a hablar. Se ponen a hablar y eso perturba. Perturba porque les gusta hablar inclusive hasta de otra cosa. Entonces, caramba, a mí sí me interesa lo que estoy viendo, joder. A mí me interesa lo que estoy viendo y quiero escuchar lo que está diciendo en la televisión o lo que fuere. Y punto, ¿no? Y salvo que esté viendo, pues, por ver cualquier cosa, ¿no? A veces por rellenar o porque soy aburrido. Pero si realmente, entonces ya bajo el volumen de la televisión y comienzo a prestarle atención a esa persona. Pero no, que estás viendo una cosa que sabes que te interesa y comienzas a hablar fuerte, perturbas a los demás. Entonces, esa costumbre se está queriendo generalizar hacia los demás a través de las experiencias de esos mismos chicos aquí representadas con lo que está ocurriendo ya de manera general. Y hay mucha gente que lo tolera porque el desventuradamente los pobladores peruanos son muy tolerantes. Yo no lo soy y no tengo por qué ser. Porque decía, ¿para qué voy a hacer? Y efectivamente, pues las autoridades son una caca. No hacen nada. ¿Dónde te vas a ir a quejar en ningún lado? Y al final, ¿cómo te responden? Imagínense, si yo me fuera a quejar a la administración por una cosa así, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que salir, perderme un trozo de la película que he pagado para ir a ver, esperar que me atienda el administrador, si es que está, porque mayormente no está, y una vez que viene, verifica todo, pues disculpe, en todo caso, anote su nombre, todo, le vamos a mandar una entrada de cortesía. ¿Para qué? Para ver una película estúpida, que nadie la ve, que a nadie le interesa, una horrible, una cochinada. Cuando tú has ido a ver un estreno, una cosa que todo el mundo quiere ver, te dan para una porquería, y esa es su disculpa. Joder, que se meta en su entrada a buen sitio, ¿no? Y con su supositorio. Fin de tema.
Creo que sí, suficiente, ¿no?
¿Crees o estás seguro?
No sé, creo que...
¿Crees o ni siquiera estás seguro de lo que tú crees?
Creo, por eso te digo. Cuando crees, simplemente no tienes la seguridad. Ya, bueno, nos despedimos entonces de los escuchas que nos vienen acompañando
para
muy
siempre.
Seguido.
Para siempre.
Adiós. Conmigo hasta una... No, mentira. Bueno, nos estamos escuchando en un siguiente programa. Adiós.
Hasta la próxima semana acá en Extremos. Los esperamos muy contentos y felices.
Chau, hasta la próxima semana en Extremos. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima 2012. Escriba Extremos, extremos@frecuenciaprimera.org.